partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, con ustedes 2 horas de radio deportiva por delante en un día muy difícil, muy complicado, en un día realmente horrible para este país y para todos los que vivimos en él. La cifra de fallecidos ha pulverizado todos los récords, 950, hemos conocido los datos del paro, récord histórico, jamás en España habíamos sumado tantos parados en un solo mes, solo en un mes hemos sumado, prácticamente en 16 días, más parados que en los tres peores meses de la crisis de 2008, que había sido la peor. Bueno, pues en medio de todo eso, aquí estamos tratando de pasar 2 horas juntos, 2 horas, no sé si desconexión, porque no van a ser 2 horas de desconexión, pero al menos de esparcimiento, por decirlo de alguna forma. Del día, como ha venido todo tan torcido, a lo mejor es escuchar la voz de Rafa Nadal, el número uno, el español, el deportista número uno, que hace un canto al optimismo consciente del difícil momento que atraviesa este país.
Buenas a todos, aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos y yo a partir de hoy he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando porque ya queda menos, ¿vale? Saludo a todos y muchos ánimos.
Gracias, vamos. Rafa. Gracias, Rafa. Vamos, terminaba diciendo Rafa, que estaba entrenando en casa, de la voz optimista de Rafa Nadal al tono crítico de Carlos Sainz, que ha concedido una entrevista a Carlos Miguel y que en COPEGP, en el programa de motor, COPEGP, y que será emitida mañana. Pero Carlos Sainz, en este avance de la entrevista, atención a lo que dice.
Los mensajes que venían en un primer momento de China, a lo mejor no eran tan extremos, pero desde luego de Italia sí, y se tenía que haber preparado mucho mejor el país para haber afrontado esta barbaridad, ¿no?, del virus este. Está claro que ha habido falta de previsión y desde luego hay que aprender para que no vuelva a ocurrir.
Esto es lo que ha dicho Carlos Sainz, falta de previsión. El día nos deja la muerte de Goyo Benito, el mítico defensa del Real Madrid, años 70 y 80, 72 años, ha fallecido en una residencia madrileña a causa del coronavirus, tenía Alzheimer y otras patologías. Descanse en paz, Goyo Benito, luego hablaremos de la figura de este defensa, insisto, mítico del Real Madrid. Hay varias noticias del día, la última es la reacción en la voz de Luis Suárez, el delantero del FC Barcelona, declaraciones en Uruguay sobre cómo se llegó al acuerdo jugadores directiva del Barça para la rebaja de sueldos y los tira y aflojas que hubo.
Y te duele porque nosotros sabíamos la situación que está el club, sabemos la situación que está el mundo y era un mínimo detalle. Lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas de que los jugadores no querían ceder, y que los padres que de Humble, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros y después tratando de ayudar al empleado también.
¿Esto fue una idea de ustedes, la reducción, o fue un pedido de los dirigentes que ustedes aceptaron?
No, un mutuo acuerdo. Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar.
Ahí tienen a Luis Suárez recordando cómo les pareció mal que se filtrara que los jugadores de balonmano, de baloncesto, que todas las secciones, etcétera, etcétera, estaban por bajarse el sueldo y que había tirantez con algunos jugadores del equipo de fútbol. Esto, insisto, puesto en la voz de Luis Suárez, diga lo que diga luego Bartomeu, el presidente. Por cierto, el Atlético de Madrid ha hecho público que jugadores y técnicos de la primera plantilla, del Atleti B y del equipo femenino, se van a reducir su salario también un 70%. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, el lunes pasado, recuerda, te contaba que se había puesto en marcha el mecanismo por parte del Atlético de Madrid para activar ese ERTE. Ese mecanismo se iniciaba con las negociaciones, guión conversaciones con la parte técnica, la plantilla y el resto de estamentos del club, y hoy lo ha hecho público el Atlético de Madrid a través de un comunicado oficial que habla de ese acuerdo, primero, en la reducción de salarios de la primera plantilla, cuerpo técnico, filial y féminas del 70%, y también me parece importante el acuerdo con todos ellos para, junto a los comités, a los directivos ejecutivos del comité de dirección del club, puedan complementar el salario de los 430 empleados del club que van a acogerse al ERTE para que no pierdan todo su salario.
Perfecto. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
El Zaragoza también ha anunciado que presenta un ERTE que afecta a la totalidad de las personas que trabajan en el club. También en Fórmula 1, McLaren ha anunciado recortes y despidos a causa de la crisis del coronavirus. Tanto Carlos Sainz como Lando Norris van a sufrir bajas en su sueldo, y el equipo de ciclismo, en el que está Mikel Landa, pues lo mismo, 70% de menos de salario, al menos hasta el mes de junio. Estado de salud de Rustu, el exportero del Barça contagiado de coronavirus, ha mejorado en el día de hoy. Ha hablado su mujer de nuevo en redes sociales y ha asegurado que está en planta y que poco a poco va respondiendo mejor al tratamiento. Ojalá que consiga salir. En el Valencia todos han recibido el alta por el coronavirus. Tompkins, el jugador del Madrid de baloncesto, que dio positivo, está recuperado, ¿eh?, al 100% también del COVID-19. Modric ha donado 100.000 euros a un hospital de Croacia. Casemiro ha financiado la compra de 6.000 mascarillas para el municipio brasileño San José de Ocampos. El Barça ha anunciado que va a jugar un amistoso, cuando se pueda, lógicamente, contra el Igualada, que es una localidad muy castigada en Cataluña, para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Y va a ser allí, evidentemente, en Igualada, el partido. Iniesta ha donado 20 camas a un hospital de Albacete para ayudar en la lucha del COVID-19. Muniain ha confirmado en Radio Euskadi que la plantilla está dispuesta a reducirse el sueldo si el Athletic lo necesita, algo que ya dijo aquí el otro día Iñaki Williams. Cravioto, lo acabamos de escuchar en La Linterna, lo ha contado también Lama a las 8:30, ha vuelto a trabajar en el Cuerpo Nacional de Policía de Gijón. Está patrullando las calles de Gijón desde el pasado lunes, porque él mismo decidió que, aunque estuviera libre de servicio, como no tiene que entrenar con la presión de que tenga Tokio en el mes de julio, pues lo mejor y lo más honrado en este momento era volver a su puesto de trabajo, y eso está haciendo, apatrullando las calles de Gijón, que diría el otro, como para meterse con Cravioto también, ¿eh? O sea, estás en, si eres de los malos y estás cometiendo un delito y sale del coche Cravioto, vamos, para morirse. En ciclismo, Movistar y su marca de gafas han enviado al Hospital Valdebrón de Barcelona 250 pares de gafas de competición para, evidentemente, protegerse los ojos en este asunto. Y el Schalke 04 ha vuelto a los entrenamientos en Alemania. Y luego está una noticia que para mí es importantísima, que vamos a comentar porque puede tener consecuencias en todas las ligas europeas, que es lo que ha pasado en Bélgica. Atención a esto, insisto, porque esto es muy importante. La Liga belga recomienda finalizar la competición y que el campeón sea el Brujas, a falta de jugar el playoff entre los 6 primeros clasificados. No se juega ese playoff, el primero es el Brujas. Bueno, pues campeón, el Brujas. El 15 de abril, la Asamblea General de la Federación de Fútbol Belga tiene que tomar una decisión al respecto, pero parece que los clubes están por esa vía, por acabar la competición. Y en Holanda, los capitanes de los 8 principales equipos piden que se acabe también la competición, que no se juegue. Ojo que esto, insisto, es muy importante. Ahora lo vamos a comentar porque hay noticias que tienen Fouto Alcalá, otras que les vamos a dar sobre lo que tiene encima de la mesa la Liga y sobre lo que están pensando algunos clubes en España. En baloncesto, por cierto, la ACB se ha suspendido, no hay fecha definida para su reanudación. Estaba previsto que empezase el 24 de abril, pues de momento suspendida. Ya está preparado todo el equipo de opinión de este partidazo con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Y de Rama? ¿Qué se sabe de Rama?
Pues hoy hay capítulo de Rama.
Sí, bueno,
en el partidazo.
Sí,
a las 12:30 tenemos el capítulo de Rama, ¿verdad, Alcalá? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, Guas.
La última hora de Rama. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, espero que sea hoy y el resto de días, ¿no?
Eres una apasionada.
Esto es un serial ya, ¿no?
Eres una apasionada de la vida de Rama, ¿verdad?
Sí, bueno, claro, es que está el tema como para apasionarse.
Sí, bueno, pero las series no hay que estirarlas.
Efectivamente.
O sea, no hay que hacer Cuéntame, que sigue eternamente y ya la
primera
gente no
temporada,
sabe.
Está en el futuro, primera temporada.
Ya, Cuéntame, está en
se
el futuro.
Se acaba Puente Viejo y viene Rama.
Claro. Efectivamente.
Las series terminan.
Luis García, hola, Luis. Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te gusta la serie Rama?
Sí, pero yo voy a ver una temporada solo, ¿eh? Yo estoy con Alcalá, no hay que estirarla más. Luego es que las cosas que van bien se estiran por tener por el dinero.
Efectivamente, Deportes 4, sin embargo, no lo estáis estirando, eso no lo estiráis.
Te digo una cosa, tampoco lo estiro yo.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
¡Sirus!
No sé si la palabra más apropiada es estirar en este caso. Efectivamente. Pero bueno, vosotros seguir por ese camino.
O encoger.
Claro. Estirar. Yo sigo teniendo la foto y además ya le he puesto dos velas.
Estirar o encoger. Está preparado también Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
Hombre, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí estaba yo metido en Instagram viendo a Casillas y a Cannavaro, que estaban aquí.
Ahora me cuentas,
charlando.
Es que vamos a empezar por otro sitio.
Vale.
La noticia que les vamos a contar es que la UEFA ha enviado una carta a todos sus asociados en el que insta que las competiciones deben terminarse y la participación en Europa será solo por temporadas terminadas. La participación en Europa de la próxima temporada, de la 2021, será por temporadas terminadas.
Juanma, sí. Aclarar que la carta es de la UEFA y de la ECA.
Y de la ECA.
O sea, la firma Ceferi, la firma Andrea Agnelli.
Vale.
Y es enviada a todos los...
La UEFA se reserva el derecho a revisar la participación en caso de competiciones finalizadas de forma prematura. Es decir, esto traducido significa que si dentro de dos semanas deciden en España que no hay más fútbol y dicen, bueno, pues como no hay más fútbol, vamos a la clasificación de primera división, campeón el Barça, segundo el Madrid, tercero el Sevilla, cuarta la Real Sociedad, estos juegan Champions. UEFA puede decir... Vamos a esperar, porque a lo mejor ustedes despreciaron los meses de julio y agosto donde pudieron terminar la temporada y optaron por terminar prematuramente el año. Si esto sucede, si el fútbol español toma la decisión de terminar prematuramente el año y no jugar en julio y en agosto a puerta cerrada, cuando a lo mejor se puede jugar a puerta cerrada en julio y en agosto, UEFA la próxima temporada podría decir que ni Barça, ni Madrid, ni Sevilla, ni Real Sociedad están en la Champions.
Vamos.
Esto es
Juanma, te doy otra noticia, Juanma, descártalo.
No se atreverá.
Espera.
A mí eso me gustaría verlo.
No, hombre, no,
Dance, evidentemente será que coger, si pueden hacerlo...
El año pasado.
No, o a los cuatro equipos que más arrastre tengan.
Cuidado, ¿eh?
A ver.
Cuidado.
Pero
porque hay un club...
Descarta, por eso Tebas ha hecho los calendarios tan criticados, descarta eso y solamente va a pasar eso cuando evidentemente sea por causa de fuerza mayor que no se pueda reanudar la competición. Y lo de la Liga Belga...
Sí, pero estamos en ese escenario, cuidado. Vale,
pero que no se va a cancelar la Liga mañana, como quieren algunos,
no.
Joseba.
¿Quién quiere?
Se va a apurar a jugar, que es lo que está diciendo la UEFA, y si no se puede jugar,
pero esto, esta carta de la UEFA queda claro, y lo tengan claro todos los oyentes, que vamos a aguantar hasta el mes de julio para ver si se puede jugar al fútbol.
Eso es.
O sea, hasta el mes de julio no vamos a saber, o a lo mejor lo sabemos antes, ojalá, pero a lo mejor estamos en una situación crítica a finales de mayo, principios de junio, y todavía estará en el aire la posibilidad de que haya fútbol en el mes de julio.
Una cosa, Juanma.
Sí.
Yo me he pasado el día entero de hoy hablando con fuentes del Gobierno de España.
Sí.
La respuesta textual al protocolo y a la información que dio ayer Fouto en este programa es que todo eso está muy bien, pero la respuesta oficiosa, diré, porque no hay una declaración oficial, es que el regreso del fútbol ahora mismo no es planteable.
Pero bueno, pero ¿y el Gobierno de España se ha roto la cabeza para decir eso?
No se ha roto la cabeza para decir eso. Digo, es que... ¿estáis construyendo o se está construyendo...?
Pero un momento, ¿el que ha dicho eso es el mismo que compró los test rápidos a China?
No es el mismo.
Vale, perfecto. No te lo digo porque es que yo lo que digo es... Claro que no es planteable ahora, pero ¿en julio es planteable?
No lo sé.
Entonces, como a lo mejor es planteable en julio, habrá que tener el trabajo hecho.
El escenario ya está estudiado.
Es que estamos...
Sí, no se va a decidir el día antes.
Estamos criminalizando a la gente que está trabajando en escenarios posibles para el día 1 de julio. Claro. Es que hoy el presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Ballina, ha escrito unos tuits realmente lamentables, lamentables. Dice, al margen de otras cosas, dice, lo importante es la salud de todos, caramba, eso ya lo sabemos.
Otro para comprar tests.
Dice, no podemos tener gente dejándose la piel en esta batalla y estar más pendientes de reanudar o no una competición sin que la gente esté segura, jugadores, personal y sobre todo aficionados. Es importante acabar la competición, reducir en términos económicos el impacto negativo de esta crisis, pero no podemos actuar al margen de la sociedad que nos apoya todos los fines de semana y de los que nos protegen 24 horas y los 7 días de la semana. ¿Pero quién va a actuar al margen de la sociedad?
Claro.
O sea, ¿quién va a actuar al margen de la sociedad?
Si nadie está diciendo eso.
Y el presidente del Oviedo ha hecho este tuit como criticando a que haya gente en su patronal, en la liga, preparando una posible vuelta del fútbol para cuando el gobierno diga
adelante, se puede jugar al fútbol.
Perfecto en hacer esos escenarios. Pero también hay que decirle a la gente que no descarten, porque nos hemos creado más o menos con las informaciones de los últimos días una especie de marco mental según el cual el COVID-19 está derrotado dentro de unas semanas. No. En el veintitantos de junio, se está creando ese marco mental. Incluso la reunión ayer de la UEFA va por ahí. O sea, a finales de junio vuelven las ligas, en julio y en agosto vuelve la Champions. Bueno, pues tiene que saber la gente que a lo mejor ni vuelven las ligas, ni vuelve la Champions.
Pero si no lo sabemos.
Alcalá, en Wuhan están abiertas las tiendas hoy, ¿eh?
Sí.
En Wuhan han abierto las tiendas.
¿Cuántos días después?
69 días después.
69, no. Sí, 80 y no sé cuántos.
No, 69 días después de la muerte uno, me parece, están abiertas las tiendas. En Wuhan, la zona cero del conflicto. O sea que digo yo que no será un crimen preparar el fútbol para que pueda volver en el mes de julio.
No, pero es un crimen.
Es que parece que Tebas... Mira, al final no quiero defender yo a Tebas porque al final soy con el que más peloteras tiene de todos. Tebas lo que está haciendo es trabajar para una posible vuelta del fútbol.
Normal.
O sea, es lo que tiene que hacer. Claro. Y lo que dice el presidente Oviedo, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Que a Tebas no le importan las muertes?
No, pero Juanma,
a todos nos importan las muertes.
Tebas trabaja para la vuelta del fútbol. Y el presidente de BMW España trabaja para la vuelta de la industria del automóvil.
¿Y tú para qué trabajas? ¿Para hacer un programa de radio?
Sí, por la cuenta que me tiene, no siendo que pasado mañana estés impuesto de trabajo. Claro. Por supuesto, Juanma.
Claro.
Por supuesto.
Y porque estemos aquí haciendo un programa de radio, estamos haciendo algo frívolo que no nos preocupan las muertes. Nos preocupan como el que más. Pero nosotros no podemos salvar la vida de la gente. Para eso hay gente que está trabajando en los hospitales de campaña, en todos los hospitales de España. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Tebas en casa?
Pero no demos por hecho, porque ayer con el protocolo que cuenta Fouto y tal, parece que es que no demos por... Está muy bien trabajar en esos protocolos y está muy bien crearnos la ilusión y está muy bien, pero también existe la posibilidad de que ni vuelva la Liga, ni vuelva la Champions, ni vuelva absolutamente nada.
Perdón, no, pero un segundo todos, un segundo todos.
900 y pico muertos.
No, perdón, no. Fouto, voy a dar yo otra importante. Temor que hay en la Liga, que se vote entre los clubes profesionales de primera y segunda división, que se vote si se da por concluida la temporada. Voy a explicar el temor, todo el mundo lo va a entender. Es que es muy
facilísimo,
sencillo.
Facilísimo.
Es que es facilísimo.
Sí, tanto.
Si esto sucede, si esto se plantea, quiere decir que la próxima temporada en primera división hay 22 equipos. Los 20 que están actualmente, más dos de segunda, el Cádiz y el Zaragoza. Ascenderían Cádiz y Zaragoza. Si esto sucede, los cuatro que están en descenso de segunda B no bajarían. Se mantendrían en segunda división. Si esto sucede, todos los que están metidos en el ajo para evitar el descenso a segunda división B tampoco bajarían. Y en primera, Mallorca, Leganés y Español, que están en descenso, se salvarían. Y todos los que están por encima del Mallorca, Leganés y Español no se verían en la batalla y en los nervios de poder perder la competición en 30 días apurados jugando en el mes de julio. Estarían un año más en primera división.
Para mucha gente, perdóname, es muy goloso.
Perdona, si esto sale a votación, si esto se somete a votación, ahora mismo votarían a favor de terminar la Liga, te voy a decir, en segunda, por supuesto el Cádiz y el Zaragoza, por supuesto el Depor, el Lugo y el Extremadura y el Racing de Santander, que están en descenso a segunda división B. Y en segunda, con el pollo que hay del décimo para abajo, de la Ponferradina para abajo, votarían todos a favor de que se acabara la competición, porque prefieren perder dinero de las televisiones, un poco de dinero, claro, pero garantizar que el año que viene van a estar en segunda división.
En primera
exactamente lo mismo.
Solamente una cosa. Contamos Fouto y yo hace mucho tiempo, cuando todo esto era ciencia ficción, un artículo que intuyo que va a volver a primer plano de la actualidad. Si la Liga Española, por las circunstancias que sean, por votación de los clubes o por las circunstancias que sean, no se juega absolutamente más y no hay ni un solo partido más, la clasificación o los equipos que se mandan a la UEFA o el orden o sé qué, tiene que decidirlo una comisión mixta entre la Liga y la Federación.
Sí, lo que pasa, Alcalá,
es
que...
Si no se ponen de acuerdo, decide Luis Rubiales.
Un matiz. Lo que pasa es que lo que está contando Juanma es así, es que los clubes de la Liga votarían. Y lo que votarían precisamente es eso, que ninguno baja y que suben los dos que hay primero. Con lo cual no podría subir ningún equipo de segunda B. Que le explique Rubiales a los 16 equipos que hay para subir de segunda B a segunda, más algunos que tienen más todavía opciones, que estén quinto o sexto,
pues que
no
olviden,
van a subir.
Que se olviden, que
pero,
se olviden.
Pero, ¿vale? Hay un y escenario luego... mucho más claro que todo eso. ¿Por qué tienen que decidir los clubes?
Porque es así.
No, señor, los clubes...
Espérate. A ver.
Los clubes han delegado en una persona la responsabilidad de la Liga. Con lo cual, para no caer en esa tentación, esa persona será la que, de acuerdo con lo que le diga el gobierno...
Que los clubes se vota todo.
Pero escúchame un segundo, pesado. Si las autoridades sanitarias dicen se puede jugar al fútbol, Tebas tiene que decir, Tebas y Rubiales, se juega al fútbol. Si las autoridades sanitarias dicen no se puede jugar al fútbol, dicen no se puede jugar al fútbol. Y se
pero ¿sabes
es
qué
es
pasa?
Mucho más fácil
¿Sabes
que todo
el
eso?
Problema que veo yo en esto? Que yo escucho las declaraciones del presidente del Oviedo Y yo sé
por,
que...
Pues por eso precisamente...
¿Qué pasa?
Tiene que la persona que le... a la que los clubes han elegido es el que tiene que tomar
no, perdón,
la decisión.
Es que yo veo en las declaraciones del presidente del Oviedo, y no quiero personalizar, además me fastidia que sea el del Oviedo precisamente porque parece que es porque es del Oviedo, porque nada más lejos de la realidad. A mí ni me va ni me viene. Lo que veo es que hay gente que le viene muy bien decir el tema de la salud y de la gente que está muriendo y cómo vamos a pensar en jugar al fútbol, pero qué casualidad. Es la gente que está en peor circunstancia en el caso de que vuelva a la competición. Y de que se la puede jugar en 30 y pico días. Por cierto, otra cosa. La Liga tiene elegidos los lugares de concentración de todos los equipos de primera y segunda división para estar 40 días encerrados. 40 días encerrados. La Liga tiene elegidos ya dónde tienen que dormir. Exactamente igual que en un Mundial. En un Mundial, España va a un sitio, ¿no? Y está 30 días ahí, 30 y pico días. Bueno, pues la Liga, porque yo, claro, yo le decía a gente de la Liga, le decía, pero vamos a ver, sí, el Sporting tiene mareo, el Athletic tiene Lezama, el Madrid tiene Valdebebas, pero ¿dónde mandas al Villarreal? ¿O dónde mandas al Oviedo? ¿Dónde mandas? Dice, no, no, está todo mirado, todo mirado. Sabemos exactamente dónde tiene que dormir cada equipo. ¿Dónde tiene que dormir cada equipo? Aislado totalmente de la sociedad, para estar 40 días encerrados, solo jugar los partidos de fútbol. Viaje charter, ida y vuelta en el día, y jugar los partidos de fútbol. Que es una quimera, evidentemente. O sea, es muy difícil de conseguir que no haya un solo contagio. Otra cosa, si hay un contagio, no se suspende.
Bueno, pues se supone que habrá herramientas para tratar de evitar en un porcentaje muy alto el que haya un contagio.
Y si hay un contagio, no se va a suspender.
¿Que no se suspende?
No se va a suspender. Y la próxima temporada, si hay un contagio, no se va a suspender. Se examinará a todos los jugadores de ese equipo para ver si alguno más da positivo y habrá que tomar medidas con el jugador que ha dado positivo, pero no con el resto. Es
pero
lo que
eso,
van a hacer.
Pero eso, Juanma,
bueno, ¿y eso estarán de acuerdo los jugadores?
Claro.
Sí, sí, sí. Pero sí, porque han tenido una reunión hoy con Javier Tebas. ¿Están de acuerdo, Mónica, los jugadores? Porque los jugadores, si no, no podrán cobrar lo que les corresponde. Es que esto, vamos a ver, es que acabe la Liga significa que cobren los derechos que quedan y eso va para los jugadores, que se tienen que rebajar los sueldos. Es que a eso iba yo ahora, Juanma. Ha habido hoy una reunión de Tebas con Aganzo en el que ayer te comentaba un porcentaje, no sé si lo recuerdas. Si la Liga se cancela, la Liga lo que ha propuesto es que los jugadores se quiten un 20%. Con lo cual, Javier Tebas contempla que la Liga se cancele, porque si no, no estaría ofreciendo esto. No sé si me explico.
Es que lo tiene que plantear. Pero,
claro,
es que
entonces,
¿cómo no
claro,
se lo va a plantear?
Claro, entonces, si pero que yo estoy escuchando aquí ahora mismo que no. Que sí, porque si un tío no contempla que la Liga se cancele, ¿cómo va a ofrecer a los jugadores un 20% de su
contemple
rebaja de...
Pero, que
entonces
lo quiera.
Tebas es bobo, ¿o qué le pasa? Claro. ¿Pero cómo no se va a plantear esa posibilidad? Claro. Con 950 muertos que tenemos en la mesa hoy, y mañana ya veremos cuántos hay.
Pues por eso, si el gobierno no autoriza que se juegue el fútbol,
pues no hay fútbol.
Hay un plan,
pero claro, si eso, pero perdona, una cosa, es que eso ya lo ha dicho la Liga y la Federación.
Es que es evidente.
La Liga y la Federación ya han dejado claro que se vuelve a jugar al fútbol en este país cuando lo diga el gobierno.
Por supuesto.
Entonces, ¿qué necesidad hay de que ningún presidente, ningún cargo diga, no, yo no quiero poner en peligro? Pero vamos a ver, si nadie va a poner nada en peligro.
Claro.
Es decir, solo se va a jugar al fútbol cuando dé el ok el gobierno. Ya está. Y entonces, entonces lo que se está trabajando, todo lo que se está trabajando, se supone que es con el ok del gobierno. Es tan difícil de entender.
Es que es una obviedad.
Es que, obviedad.
Es que el fútbol no va a ir al margen de la sociedad.
Hay que criminalizar al que esté diseñando un plan para que vuelva al fútbol. Es que de verdad... Es que,
no, pero es que es un trabajo.
Claro.
Es que lo tremendo es que no lo hicieran.
Claro.
Claro. Bueno. Entonces tú tienes que decir, mire usted, aquí llega un día el fútbol, los restaurantes, los cines, lo que sea. Se podrá, Dios quiera que se pueda, lo antes posible, por supuesto. Pero claro, tendría que ser una autoridad sanitaria, coño, la que diga se puede hacer vida normal hasta este punto. Luego después lo otro que digas, oiga, que hay un infectado. El problema es si hay 8 en un equipo. Claro, eso es que es un hablar por hablar para mí, pero vamos, es que eso es evidente lo que estáis diciendo. Luego veremos qué pasa, si hay que bajar 2 o subir 4, eso es otra cosa. Claro, lo primero es decir, tengo diseñado el plan para volver. Ya
Luis, no has dicho nada.
No, estoy escuchándoos con atención. Es que al final yo creo que aquí cada uno está en lo suyo. O sea, Tebas efectivamente está trabajando para que vuelva la Liga cuanto antes. Y si eso ocurre, estar preparados.
No.
Si la Liga vuelve más tarde, pues estar preparado. Y si la Liga no vuelve, pues estar preparado. Eso es para lo que está trabajando Tebas.
¿Y entonces qué va a hacer Tebas? Claro.
Sí, claro. Si a mí me parece bien. O sea,
tiene
si
que
puede,
hacerlo, hombre.
Sí, o sea, él quiere decir que está preparado por si vuelve cuanto antes. Tiene un plan. Si vuelve a medio plazo, tiene un plan. Y si no vuelve, tiene
pero
un plan.
Pero es que lo que digo, y no quiero. O sea, parece que estoy defendiendo yo aquí a Tebas, pero no es ético decir a Tebas solo le importa el dinero. No es ético. No, porque es como si nos decimos a nosotros que a nosotros solo nos importa la radio porque venimos aquí a hacer un programa de radio. cada uno en esta crisis está haciendo lo que puede.
A Tebas lo que le pasa,
y a Tebas lo que le toca es organizar el fútbol cuando vuelva.
Sí, o sea, a Tebas, le importa el dinero. A Tebas le importa el dinero, yo creo que eso es una evidencia.
Oye,
pero no por encima
del Huesca.
Claro, pero no por encima de la salud de los demás. Entonces está pendiente lo que diga el gobierno, como todos. Y luego hay presidentes o quien sea que está también metiendo presión y pensando en sus intereses. O sea,
Tebas está haciendo su trabajo, que es que cuando el gobierno levante la bandera, ser lo más rápido y lo más flexible y tener el escenario perfectamente preparado para que se pueda jugar,
que
sea con estas condiciones y con ese marco que ayer comentó Fouto, que es realmente para los profesionales es absolutamente una locura, eso también hay que decirlo.
Bueno, es un, porque
estamos
es un
como
mundial,
locos
es un mundial, largo.
No es un mundial, los entrenamientos
cuando se
levanta
el estado de alarma y te digan a ti cómo tienes que ir en el metro, en el autobús, los que se rían ayer del protocolo de la liga, cuando llegue sanidad y os diga lo que tenéis que hacer cuando tengáis la liga.
Yo no me estoy riendo para nada. Yo no me estoy riendo. Yo no me estoy riendo ni mucho menos. Lo que estoy diciendo, ayer era otro día, hoy estamos hablando.
Fouto,
esto no se puede aplicar, Oye, que lo ha dicho Alcalá, que esto no va a ser igual. Que esto va a cambiar, que mañana tú vas a salir de casa y no vas a poder ir en un avión al lado de una persona, por lo menos en un tiempo. Que esto no va a ser lo mismo, que esto va a ir cambiando paulatinamente, que va a haber un protocolo, pero no de Tebas, que va a haber un protocolo de sanidad para todos los españoles. Para todos los españoles.
Pero que estamos de acuerdo, Fouto, eso. Pero en el mundo del fútbol, cuando quedan 10 jornadas para que acabe la competición y se están jugando los equipos, lo que se están jugando, tener que jugar en esas condiciones, no por lo del mundial, sino por la manera de entrenar, por estar separados, todo eso, evidentemente, es contra la propia naturaleza de lo que han sido los equipos hasta ahora. Y el gobierno, que era con lo que iba a acabar, está en su papel. Ahora mismo, para el gobierno, el fútbol es
Claro, vamos, ayer habló un hostelero aquí, Marcos Morán, que son 1.700.000 puestos de trabajo, 1.700.000 puestos de trabajo, todavía no saben nada. ¿Cómo vas a ver el fútbol algo? Si todavía no se han dirigido a 1.700.000 personas que están en casa sin hacer nada, ¿cómo van a hablarle a 42 clubs de fútbol?
Es que es importante. Sí, pero precisamente Juanma se quejaba de eso, de que no había un plan, que es precisamente lo que el fútbol está evitando que pase. O sea, el fútbol está haciendo su plan. Plan A, plan B, plan C y plan D. Y yo creo que eso es exactamente lo que hay que hacer. Y luego habrá que ver qué plan se tiene que aplicar, si el A, el B, el C o el D.
Y eso lo decide el gobierno y ya está.
Lo que pasa es que siempre en torno al fútbol hay mucha demagogia, ¿no? Porque esto de decir, es que ahora, ¿qué le importa el fútbol? Pues ahora no, pero dentro de mes y medio, cuando estemos en la calle, pues igual nos apetece que termine la liga, ¿no? Y no es delito. No,
pero escúchame, pero además, mucho interés, y mucho interés lógico, porque es que yo entiendo que haya gente que diga, oye, escúchame, esto vamos a dejarlo y el año que viene empezamos en septiembre, si Dios quiere, nos tranquilos, y este año lo damos por liquidado. Y que suban dos y fuera, pues es una cosa que es golosa, y eso no se puede evitar que se plantee.
Pero que además, Tebas está trabajando no solo para los clubs, no solo para los jugadores, es para todo lo que rodea al fútbol.
Lo que él llama industria.
También vivimos los medios de comunicación. Es que hay periódicos y hay televisiones y hay medios de comunicación que están sufriendo un ERTE. O sea, pues evidentemente, si se reanuda la liga, es mejor para todos. Y si estamos trabajando.
La conclusión era esa, Ciro. Que no nos acusemos unos a otros por cada uno estar tratando de arreglar la parte de parcela que le toca. Es decir, es como. Los hosteleros. Pues, ¿qué quieren los hosteleros? El mío 700.000, que más o menos saber por dónde va a ir la vida. ¿Qué quieren los que hacen coches? Saber cuándo se van a abrir los concesionarios.
Pero ¿sabes
cuál
es el problema?
Para poder vender coches.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que de la verdad de todo esto no lo sabe nadie.
No lo sabe nadie.
Pero es que no lo podemos
entonces,
saber.
Entonces, como no lo sabes...
Pero todos estamos trabajando sin saber.
Yo entiendo a Juanma. Es que es verdad que parece que cuando damos una noticia o decimos algo o alguien dice algo, parece como que no nos importa lo que está pasando. Sí. Claro que
no, pero yo creo que eso quién lo piensa.
Luis, de verdad.
Perdona, Luis. El tuit de hoy del presidente del Oviedo es, en ese sentido, es bastante mezquino. Porque decir, no podemos tener gente dejándose la piel en esta batalla y estar más pendientes de reanudar o no una competición sin que la gente esté segura. Pero vamos a ver.
Es que nadie está más pendiente.
Pero vamos a ver, para decirle, primero, se jugará al fútbol, eso lo ha dejado claro la nota de la Federación y de la Liga, se jugará al fútbol cuando diga el gobierno, es decir, cuando la gente esté más o menos segura. Y segundo, nosotros apoyamos a la gente que se está dejando la piel en esta batalla.
Claro, pero es que
¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué hacemos? Nosotros. Por cierto, habría que decirle que la Liga, la que él está criticando en este tuit, la Liga lo que está haciendo es, entre otras cosas, recaudar 1,5 millones de euros el pasado fin de semana, con un festival de música y de no sé qué, que ha convertido ese 1,5 millones en respiradores, en mascarillas y en material para los sanitarios.
Que sí.
Así que cada uno ayuda como puede. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? ¿Ir a la puerta de la paz allí a echar una mano? Vamos
pues te digo una cosa, yo por un tuit equivocado, claramente equivocado, del presidente del Oviedo, no me doy por aludido.
No, pero una cosa, yo creo que, bueno, hace muy bien, evidentemente, Tebas hace su trabajo y tiene que plantear todos los escenarios. Yo creo que esto irá más o menos bien y esperarán a las órdenes del gobierno, que llegarán en abril, en mayo, en junio, cuando sea. Irá todo más o menos bien si se mantienen los clubes medianamente unidos. Lo digo porque Fouto y yo estamos callando muchas cosas que estamos sabiendo en estos días y a mí me parece que como los clubes empiecen a hacer la guerra por su cuenta y uno diga, a mí ya me va bien que declaren la liga nula porque
no lo descarto.
A mí ya me va bien porque así no desciendo, a mí ya me va de puta madre porque entonces hay liga de 22, a mí no sé qué y y sabemos de algunos casos que no podemos contar de lo que están maquinando algunos clubes que no podemos contar, claro, todavía, sí. Añado.
Tú explícale al Atlético de Madrid, que es el único equipo español que se ha metido en cuartos de final de la Champions, que el año que viene no va a jugar la Champions. A ver quién le explica eso al Atlético de Madrid.
Claro. Bueno, mensajes de los oyentes a este partidazo que ha comenzado. Uy, ha empezado caliente el partidazo, ¿eh?
Vamos a ver si nos reímos un poco más hoy, ¿no?
Sí, habrá que. Sí, tranquilos. Venga, 12:01, hora menos en Canarias. Está escribiendo mucha gente. Gracias por escuchar la radio. De verdad, muchas gracias. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Fama. Sí, es una pasada, ¿eh? La cantidad de mensajes que están llegando al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice un oyente, trabajar con previsión para una posible vuelta me parece uno de los pocos aciertos del señor Tebas en los últimos años. Lo contrario sería ser un irresponsable. Viendo todas las medidas que propone la Liga, que me parecen muy complicadas, esto tiene pinta de que va a seguir como Bélgica y todos los países seguirán de ese modo, acabando la temporada ya. Dani dice, o se continúa la Liga o se anula. Dejar la clasificación como está sería muy injusto, porque los equipos no jugaron la última jornada como si fuese la última. José dice, estamos hablando de empezar en julio, y faltan 90 días para eso. Si en 90 días no se puede jugar al fútbol a puerta cerrada, el problema en la sociedad es más grave de lo que creemos. Otro dice, descanse en paz a Chabrava Gregorio Benito. Ojo, que repartía de lo lindo el bueno,
sí,
de Benito.
Sí, sí.
Un abrazo grande a la familia de los madridistas de parte de un socio del Atleti. Iván dice, estoy esperando desde ayer la nueva temporada de esquí del Rey Rama. No puedo esperar, por favor. Y nos han llegado varios WhatsApp de la familia de Óscar, que es un oyente muy pero que muy fiel del partidazo, que hoy ha sido ingresado en la clínica Tecnon de Barcelona y que nos está escuchando ahora mismo, y su familia quiere decirle a través del partidazo que le quiere mucho. Así que un abrazo muy fuerte para Óscar. Y vamos a escuchar a otro oyente, Juanma.
Hola, buenas noches. Como sigáis metiéndoos con el rey de Tailandia y se entere el embajador tailandés en España, os van a dar pal pelo. Buenas noches.
Sí, es verdad. Pues hoy vamos a hablar con él, ¿no? Hoy un abrazo para Óscar, que está allí. Ánimo, Óscar, ¿eh? Que
buen
va,
sitio,
va a ir todo
buen sitio,
en la Tecno, ¿no? Sí.
Hombre,
noticia importante que contamos ahora a los oyentes del partidazo. El exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, 89 años, será padre. Será padre de nuevo, ¿eh?
Cuando he dicho la noticia.
¿Cómo padre? Padre ya serás.
Será padre de nuevo.
Pensaba que ibas a decir que tenía coronavirus.
Sí, pues mira, está bien. Pues este,
mucho mejor.
89 años, va a ser padre, una edad fantástica para
ser. Me encantaría que no tuviese ningún hijo hasta ahora.
O sea, Juan es su primer hijo. ¿Sabes qué edad tiene su hija mayor?
No.
65.
Pues mira, va a tener un hermanito, la de
65. No, va a tener nietos mayores.
No, ya tiene 5, claro.
¿Se hace por fecundación?
De forma natural. Lo ha tenido de forma natural. De hecho, ha colgado el vídeo de cómo fue.
No confiáis en Bernie.
Calla, hombre, calla.
A ver, arañada. No confiáis en Bernie.
Dime, Guas, dime.
Pero no confías en Bernie.
Con 89.
Sí, señor.
89 años. No. Va a ser para
ese. Alegría,
si 85, pues, sí.
Y dale que te pego.
Pues mira, este sí que necesita un respirador. Este sí que necesita un respirador.
Y estáis con Rama, y no con la serie.
Me parece que no lo necesita.
Florentino, que nos escucha. Florentino, el primer partido en el Bernabéu, con gente o sin gente, Bernie tiene que hacer el saque.
El saque de honor.
Y el rey.
Y el rey Rama.
No, el rey
Rama, los dos.
Rama es historia. Bernie la acaba de pasar.
12 y 4.
Ha ganado a Rama.
Vaya partidazo de locos, ¿eh?
Magnífico, Bernie.
Tengo unas ganas de que vuelva al fútbol.
¡Viva Bernie!
Tengo ganas de que os vayáis.
Sí, si tú unas ganas, venga, si me queréis irse, dale.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, pues cada desperdigados, no nos vemos nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Si un día vas a comer en el trabajo y no tienes tu sitio de siempre porque tus compañeros han preferido avisar al nuevo de administración, ese que hace un ruidito cuando se ríe, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche de tus compañeros de trabajo, esos con los que comes cada día. Elige Toyota Business Plus, con asesor especializado para empresas, 23 años de liderazgo híbrido, la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales y con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Tu familia y amigos, una buena conversación. Y adoras la cocina, probar algo nuevo y único. Como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable. Seleccionado para ti con tecnología de vanguardia. Una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Versión que ha liderado Cadena 100 ya tiene en el día de hoy, 24 horas después, más de 4 millones de visitas en YouTube. El vídeo es espectacular. Para el que no lo haya visto,
sí, señor.
Te pone la carne de gallina, pelos de punta, de verdad.
Y el trabajo que han hecho ha sido
el curro increíble.
Una barbaridad.
De todos los artistas de Cadena 100, espectacular.
Uno para la historia, querido.
Sí, sí, esta ya es una de las canciones de nuestra vida.
O sea, hay que homenajear a Carlos Toro, de verdad, que es compañero nuestro, periodista deportivo.
Sí, 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 sí.
Y si es grande la música que le puso el dúo dinámico, la letra de Carlos
una
Toro
pasada,
es maravillosa.
Carlos pasada, Toro escribe como Los Ángeles.
¿Cómo
querido?
Suena esto? Sí.
Fenómeno.
Ahora entra Bisbal, ¿eh? Este es Bisbal, acuérdense. Melendi. Bueno, pues nada, lo dicho, que ya es una de las canciones de nuestra vida. Da igual cuándo la pongan, nos vamos a acordar siempre del Resistiré. La pasada semana, a esta hora más o menos, hablábamos con Antonio Zapatero, que es el director del hospital de campaña que se ha montado en IFEMA, el hospital más grande de España en este momento. Nos encantó charlar con él y queríamos llamarle, sin molestarle mucho, porque sabemos que tiene ocupaciones mucho más importantes, para ver qué tal, para que nos anime un poco, a ver si hay manera de que nos anime como nos animó la pasada semana. Hola Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si buscamos ánimo en el director del hospital del IFEMA, ¿lo vamos a encontrar o una semana después el cansancio hace de mella en Antonio Zapatero?
No, nada. Predomina la ilusión. Va todo muy bien. Hoy, cuando hemos salido de allí, que he salido hace un rato, ya llevamos casi 2.000 ingresos de pacientes de Madrid y la noticia buena es que hemos dado de alta 850, es decir, el 43% de los pacientes que han ido a IFEMA ya están en sus casas, curados y con su familia. Es decir, que es una noticia francamente buena.
Bueno, es un...
Y las hay más, ¿eh? También hay más buenas, ¿eh?
A ver, sí. Cuéntanos, Antonio. Estamos ansiosos de noticias buenas.
Como nosotros lo que hacemos es recibir pacientes de las urgencias de Madrid, deciros que la semana pasada los hospitales de Madrid estaban con unos 3.000 pacientes pendientes de ingresar por coronavirus, se dice pronto 3.000 pacientes, y esta semana está la cifra en torno a 1.200. Es decir, que parece que está bajando notablemente la presión asistencial de casos nuevos en las urgencias de los hospitales de Madrid.
Claro.
Vamos mejorando.
Antonio, es muy importante esto que nos dices, porque nos encontramos por la cifra de con la cifra de fallecidos cada mañana, que es una piedra encima de nuestras cabezas y de nuestra moral, y claro, nos olvidamos que hay otras cosas positivas, que nos tenemos que agarrar a datos positivos de la curva, no solo a lo negativo, que es lamentar esas vidas que se van.
Y hay más datos positivos, es decir, que nosotros todas las mañanas tenemos una reunión, todos los directores de hospitales, con el consejero de Sanidad de Madrid, que nos pasa la información. La presidenta de la comunidad se suele juntar a esas videoconferencias. Y otra noticia muy buena también es que se están produciendo muchas extubaciones, es decir, pacientes hasta en UCI que son capaces de retirarles la ventilación asistida. Y eso va aumentando día tras día. Es decir, que se están produciendo noticias buenas en la atención de estos pacientes. Y están siendo cada vez más frecuentes. Así que va la cosa, se está ordenando la cosa.
Qué bien. La situación de tus compañeros, de los sanitarios, ¿ha mejorado allí? Que sé que al principio de la semana pues era lógico que había algún tipo de problema para la coordinación, para el material y todo eso.
Bueno, es que tener en cuenta que es muy difícil poner en marcha un hospital en un sitio en el que no hay ninguna estructura de hospital. Mi experiencia hospitalaria previa es que desde que está hecho el edificio hasta de contratar al personal y lo pones en marcha pasan meses, ¿no? Pues aquí lo que fuimos haciendo es que a la vez que se ponía en marcha aquello, que no es un hospital, no era un hospital, ibas viendo pacientes y tenías que poner en marcha circuitos. Entonces es posible que hiciéramos cosas mal, que dedicas parte del día a organizar el tema de la llegada de pacientes o de organizar el tema del laboratorio, de radiología o de pruebas, y a lo mejor olvidas que el vestuario en el que están tus compañeros médicos pues se va quedando pequeño porque cada vez son más. O te olvidas de algunas cosas que, bueno, que es posible que hayamos... Yo creo que hemos mejorado bastante esta semana y que eso ha cogido la velocidad de crucero y que hemos pedido perdón por hacer las cosas, bueno, por no fijarnos en todo, pero de verdad que es que os digo que es que era muy difícil semejante volumen de hospital y de cosas no poder decir que a veces hay cosas que no haces bien, pero bueno, que yo creo que hemos ido mejorando.
Lógico. Antonio, este es un programa de deportes. Siempre contamos un poco las aportaciones que hay desde el mundo del deporte, lo que organizó el otro día la Liga, el material que se está comprando. ¿Os llega todo eso? Es decir, ¿está llegando todo eso que relatamos en el arranque del programa de tantas mascarillas, tantos respiradores, tantos equipos?
Y está llegando, mira, el módulo 10 de IFEMA, que es igual de grande que todos los demás, hace 10 días, aquí estaba vacío. la cantidad de donaciones y de generosidad que da todo el mundo. Aquí hasta ahora, bueno, esta mañana estaban descargando ahí dos camiones de estos de 8 ejes, que yo no sé la cantidad de material que hay allí, y la generosidad de todo el mundo. Yo, parte de mi trabajo del día a día es recibir llamadas o mensajes de gente, y además yo procuro contestar a todos, de gente que te ofrece de las cosas más diversas, y fundamentalmente lo que ofrecen es buscando o satisfacción de los pacientes, y que se preocupa mucho porque estén a gusto, o de los propios trabajadores. Y te llama la atención en estas circunstancias cómo somos un país tremendamente generoso y solidario en este aspecto. No te puedes hacer idea.
Qué maravilla. Antonio, gracias por darnos estos 5 minutos. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias. Antonio Zapatero.
Has hablado con un ángel.
Hay que llamarle más, ¿eh? O sea, vaya chute de...
¿Ves?
Lo malo de esto es que en Madrid se está reconduciendo poco a poco la situación, pero hay otras comunidades autónomas en las que la situación se está agravando muchísimo.
Y hay determinadas provincias donde Cataluña
está muy mal.
La Mancha está...
La Mancha
Soria.
Fatal.
Soria.
Segovia y Soria es...
Segovia, sí. Por ejemplo, hay sitios... Andalucía es tremendo. Andalucía lo ha gestionado... ¿Ha tenido un control del virus?
Sí.
Perfecto, casi.
Galicia también.
Muy bien. Supongo que en todo también hay una parte de suerte, ¿no? También hay una parte de suerte, claro. Pero es evidente que hay sitios donde se ha contenido el virus de manera casi perfecta para lo que era.
Y en otras ha expandido de una forma brutal.
Sí,
brutal.
Sí.
Pero de suerte y de medios, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esas provincias como Segovia y como Soria, es que los medios que tienen son lamentables y los porcentajes respecto al resto de provincias de la misma comunidad autónoma, el caso Soria, Castilla y León, es que multiplica por 4. Es que es terrible.
Terrible.
Es terrible porque no llegan médicos, porque no llegan las ayudas.
También
la
es una
vaciada.
También
es
una
las más extensas.
Es una población muy envejecida también, Elías.
Y las comunidades, La Mancha y Castilla y León, por ejemplo, son las más extensas, más difíciles de controlar.
Sabiendo que es una población envejecida, con más motivo hay que estar ahí cerca y ayudarles.
Y que son los nuestros, chatos, ser envejecidos o no. Claro.
Sí, pero lo que se refiere al Gala, que es.
Sí, claro.
Hay mucho más riesgo. Hay mucho más riesgo.
Es mucho más vulnerable.
No quiero decir que les dejen a su suerte, quiero decir. Que
las circunstancias
de mortalidad es mayor porque es una población también. Bueno, Soria, Zamora, determinados lugares de Castilla y León, es una población muy envejecida. Pues nada.
Por cierto, Juanma, sí. me ha llamado la atención viendo, antes te referías al mensaje de Rafa Nadal y le he visto muy tocado, ¿eh?
Sí.
Nunca había visto...
Está maquinando cosas, Rafa. Está maquinando cosas. Ya iremos contando. Está maquinando cosas bonitas, importantes.
Seguro que sí.
Supongo que tenéis plan para este fin de semana. Que tenéis plan.
El mismo que el fin de semana pasado,
bueno,
¿no?
Es que mañana, sí. Mañana hay un país entero, que es España, que puede tener este plan. Mañana se estrena la cuarta temporada de la serie más exitosa de todos los tiempos, de la ficción española. Bueno, de todos los tiempos, de los tiempos modernos, digo, de los tiempos de las plataformas. No sé si se puede comparar con Verano Azul o con, qué sé yo...
Farmacia de Guardia.
Es un poco el nuevo
Verano
Azul.
O Médico de Familia.
Médico de Familia.
Mañana...
Los Serrano. Esto es un éxito planetario.
Este éxito es verdad, esto es planetario.
Pero es por Netflix. O sea, quiero decir, porque se ha globalizado el mundo.
Mañana la cuarta de La Casa de Papel.
No la liemos, Arturito. Estas cosas se hablan.
No, no me quiero ir.
He dicho que la saques de aquí, joder. Que la saques y que me dejes solo con esta mierda. Sí, tú y yo. Sí, aquí, ahora, tú y yo. ¿Me has intentado matar con una tijera de punta redonda, Arturito?
Perdón. Ha sido sin quedarte, lo juro. Es este estrés del demonio que me hace equivocarme todo el rato. Perdona. Lo siento.
Eres tonto. ¡No me pegues!
¡Mírame! ¡Dame una puta razón para no abrirte la cabeza ahora mismo! ¡Dame una puta razón! ¡Se está escapando!
¿Qué?
¡Se está escapando! ¡16 rehenes ahora mismo! Y yo sé por dónde.
Una matina
Bueno, pues es que una cosa, hablar ahora mismo con un actor de La Casa de Papel es como hablar con un jugador del Madrid o del Barça.
¿Cómo?
O sea, no, en serio, igual.
Según qué jugador tiene más fama el actor que.
No, no,
que
ya no tengo fama, que es muy difícil llegar a ellos. ¿Qué tal os cae Arturito?
Fenomenal. Hombre, yo no lo he visto, pero me cae estupendamente.
¿Sí? Nos cae mal.
No, hombre, no. Fatal. Fenómeno. Yo lo defiendo.
Bueno,
fuera Arturito.
Arturito es Enrique Arce. Hola, Enrique.
Hola.
Se ríe.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
No, no, yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya era hora. Esto es una de estas cosas que se van cumpliendo. Sabes que soy muy futbolero. Y tú te tendrías que ver La Casa de Papel 10 veces cada temporada para pasar tanto tiempo conmigo como el que yo he pasado contigo, Juanma.
¿En serio? Joder, qué pasada. Qué bueno.
Joder, tío. Yo os sigo a tope desde hace mucho tiempo, no solo en las transmisiones en directo como en los programas de radio. Yo sé, ya te digo, soy súper futbolero, me encanta tu programa y es un honor para mí estar aquí con todos vosotros.
Joder, pues el honor es contar con un actor de esta serie tan exitosa, que es La Casa de Papel, que yo creo que quien más quien menos, todo el mundo ha pasado por ella. Bueno, Alcalá es de los pocos españoles, Alcalá no ha visto nada de La Casa de Papel.
No.
No ha visto nada, es sorprendente.
Es un hombre extraño.
Sí, Joseba, tú tampoco.
No, yo no he visto ninguna serie.
¿Tú no has visto ninguna serie nunca?
No.
¿Ves? ¿Qué te parece?
¿Qué ves, entonces?
Pelis, ¿Sabes? No me extraña y fíjate, la medida más real de todo esto es, y lo hemos comentado con muchos compañeros, el único país donde realmente puedes estar un poco tranquilo es precisamente España. Y tiene mucha guasa, ¿verdad? Porque es el país donde se ha hecho la serie y tal, y quizá es de los sitios donde menos ha pegado.
No, hombre, aquí, o sea, tú ahora mismo por la calle, ¿caminas bien?
Sí, no, pero es que Juanma, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en Argentina tenemos que ir con guardaespaldas.
Ostras,
o sea, ¿en Brasil tenemos que ir con... nos ponen seguridad, no puedes andar por la calle, o sea, es de locos. París, Italia, o sea, cuando hay vídeos de cuando hicimos la promo de la tercera temporada en París, en Milán... Y bueno, como para que hubiera habido coronavirus en aquel momento entonces, o sea, vamos, nos hubiéramos caído todos en el porque es increíble. De hecho, hay anécdotas como que te llame el presidente de un gobierno porque se entera que estás en Argentina, o Mario Kempes, que es mi ídolo, el único autógrafo que he pedido en mi vida, que de repente te pide que le presentes su biografía y cosas de estas que de repente es como que ¿en qué mundo estás viviendo? De repente pasas de tener una vida más o menos organizada y que sí, que la puedes pegar en una serie en España, pero siempre cuando te agobiaba un poco eso, te podías coger un avión, ir a Roma, ir a Londres. Es que ahora ya no existe eso, ahora ya no te puedes esconder. Y es una bendición, en un 80% es una bendición, y tiene ese 20% de un poco de vértigo, claro, que te da el que de repente el mundo se ha convertido en un sitio muy pequeño.
Enrique, para nosotros, ¿en qué parte del mundo vives tú? ¿En Valencia?
No, yo vivo entre Madrid y Los Ángeles.
Ah.
Lo que pasa es que me oliéndome un poco, yo llegué de Los Ángeles el día 7 de marzo, porque tenía un evento que tenía que ir en Málaga, y luego tenía una campaña de publicidad en Turquía, que se suspendió, y luego teníamos toda la gira europea, que la hemos tenido que hacer telemáticamente, porque claro, Netflix dijo, señores, se para todo. Nosotros normalmente cuando estrenamos una temporada hacemos los países punteros europeos, algunos actores, y otros hacen Latinoamérica, sí, un poco en función de cada uno y tal. Y a mí me había tocado Portugal, Italia, y de repente nos dijeron no, que no podéis ir a ningún lado. Entonces yo oliéndome ya un poco el tema y viendo lo que estaba, cogí el coche desde Madrid y dije, me voy donde están mis padres, que yo lo que quiero es estar cerca de mis padres. Y como casi no estoy en Valencia nunca, me vine el día 12 a Valencia y ya me he quedado aquí. Me he venido al apartamento que tengo en la playa y tal, por lo menos, aunque no los veo, pero por lo menos para saber que estoy cerca de mis padres, que son gente ya pues, de 80 años. Entonces, estas cosas dan un poquito de susto y yo creo que todos los que tenemos padres, lógico, que afortunadamente viven, estamos un poco igual.
Lógico. ¿Y cómo llevas el confinamiento? ¿Qué haces?
Es que me da hasta, porque está todo, a mí me da hasta vergüenza decirlo, que estoy disfrutando como un enano.
Porque estás en casa ahí, porque, no te, claro, estás ahí a tu bola.
Porque, sí, estoy en el Saler, que os sonará el Saler, porque
sí, claro,
donde entrenaba la selección.
Sí, claro, el parador ahí está.
Día,
ahí a Rozales, exacto, para llegar, hay unos a Rozales ahí para llegar al parador, sí.
Claro, la albufera.
Correcto, y ves playa y oyes el sonido del mar y no tienes un edificio delante, como tengo en Plaza España en Madrid, que es donde vivo. Entonces, de repente, ha sido como que yo este año he estado, para que te hagas una idea, he rodado 4 pelis fuera y una serie en Chile justo cuando empezó toda la revolución, que aquello sí fue duro, lo de Chile, la revolución civil que hubo allí, a mí me pilló de pleno. Estuve en México rodando también cuando los cuando el tema de los terremotos. He estado rodando fuera mucho este año, he estado prácticamente 9 meses fuera, y entonces de repente poder estar aquí sin tener nada más que hacer que poder leer lo que no lees nunca y poder no hacer nada, o sea, estar tranquilo y estar conectándote con gente con la que normalmente nunca te conectas porque no tienes tiempo, por Skype, o leyéndote un libro, o haciendo un curso de mejoramiento personal, o ahora, por ejemplo, en este caso, que estoy terminando el guión de mi novela, que se está haciendo película y hemos hecho ya la primera versión y lo acabamos de terminar justo la semana pasada. Entonces estoy con un montón de cosas, no me siento para nada aislado. Uh-huh. Es verdad que me gustaría de vez en cuando dar un abrazo o hablar con alguien o estar aquí, pues imagínate, con una novia o lo que sea, pero no es el caso y entonces tengo que aceptarlo como viene. Si viene, conviene.
Vale, vale. Que eres muy futbolero, ¿no?
Muy futbolero. Soy muy futbolero. No soy futbolero. Yo creo que futbolero es pues alguien como tú, como Maldini, como la gente que tienes ahí en tu programa, gente que le gusta. Yo soy muy forofo del Valencia y de la selección.
Ah, vale,
y poco
vale.
Más. Entonces, tampoco me veo un partido, hombre, me veo un clásico, claro, porque hay que verlo, pero no soy de los que se coge y se ve cualquier partido y todo eso, que eso os lo dejo a vosotros, que sois los cracks de esto, ¿no? Y que alucino cómo podéis retener tantas cosas en la cabeza y,
no, no
y cómo os puede gustar tanto. Yo soy muy del Valencia, desde pequeñito, de cuna. He tenido mi época adolescente en la que casi que ya era algo más que un aficionado. Ya estábamos en temas, pues eso, estás con la masa, ¿no? Y
un poco ultra, así, ¿fuiste un poco ultra o qué? ¿Ibas ahí, sí?
Sí, era un poco con los Yomus, estuve de los 11 a los 14 años ahí en general, pero básicamente porque era la única entrada que me podría costear.
Ya, ya, ya.
Valía 500 pesetas y entonces estabas ahí, no sé si conocéis, bueno, me imagino que sí conocéis Mestalla.
Sí, claro.
En la parte de la que da la Avenida Suecia había las gradas arriba que eran prácticamente de cemento en vertical, que estaba, se llamaban general de pie.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces ahí era donde se ponían los Yomus, y yo no porque fuera para nada de Yomus ni nada, sino que estabas con ellos y era un poco los...
Cuando el Valencia, Enrique, jugaba los sábados a las 10:30 de la noche, que me acuerdo que empezaba los sábados a las 10:30 y acababan los partidos a las 12:00 de la noche, muchas veces.
Muchas veces, sí, sí, sí. Yo creo que yo estoy hablando un poquito antes incluso que eso. Ah, bueno. Yo creo que tú eres bastante más joven que yo. Para que te hagas una idea, cuando yo tenía 11 años, Kempes jugaba en el Valencia.
Ostras.
Entonces fíjate si te estoy hablando de hace tiempo.
Estás muy bien,
72.
Estás muy bien.
Yo soy del 72, te lo agradezco. Pero los años van cayendo y lo que pasa es que luego sí que es verdad que no he ido todo lo que me hubiera gustado porque he vivido casi desde los 21 años ya fuera. 4 años en Estados Unidos, luego estaba en Londres, luego estaba muy arriba y para abajo y ahora es cuando me estoy empezando a encontrar un poco con el club a raíz de los actos del centenario y sí que me han abierto un poco la puerta y cada vez que puedo voy a Valencia.
Oye, la cuarta temporada de La Casa de Papel tiene 8 capítulos.
Sí.
Te voy a hacer una pregunta, ¿tú los has visto?
No he querido... A ver, es una pregunta trampa. Los hemos visto todos porque todos tenemos los 8 guiones. O sea, sabemos lo que pasa en cada momento. Pero yo no he querido verlos porque nos los han pasado, ¿eh? Todos los actores, el que quería lo podía ver, te mandaban un link. Y yo no quería verlos. Quería verlos con... No quería que además tuviera todas las entrevistas que hemos hecho telemáticamente con todos los países del mundo que te puedas imaginar. No quería que se me escapara cualquier cosa de spoiler, de tal y cual. Y dije, mejor no lo veo. Hago las entrevistas, que las hemos acabado a mediodía, esta tarde, y luego ya me lo veré tranquilamente al mismo ritmo que lo ve el público, es decir, a partir de mañana a las 9 de la mañana. Bueno, no lo veré a las 9 de la mañana, lo veré mañana por la noche, y aparte degustándolo, quiero verlo capítulo por capítulo y no hacer esas cosas que hace muchísima gente, sobre todo con La Casa de Papel, que se ven 6 episodios del tirón, o de repente hay gente que mañana a la hora de comer te está escribiendo que ya lo ha visto, se ha visto la temporada entera. Yo no, yo prefiero disfrutarla y disfrutar del trabajo que han hecho mis compañeros, que me parece, por lo que he oído, que es la mejor temporada de las 4.
¿Ah, sí? Vale, vale.
No sé cómo es posible eso, pero hemos tenido una... Nos hemos juntado a las 9 hoy en un brindis, ya que no podíamos ver el estreno en Madrid, como siempre suele ser habitual, en Callao. Nos hemos hecho esto virtual y hemos brindado para que tengamos muy buena suerte, y la gente que ha visto los capítulos dice que sin duda es la mejor de las cuatro temporadas. O sea que voy a suscribir lo que ellos dicen, que seguro que tienen razón y el pálpito es que es así.
Vale. Están escribiendo muchos oyentes, pregúntale por lo que dijo una vez del Madrid, que saliste en Marca una vez diciendo que soy antimadridista, luego ser humano y luego actor.
Bueno, eso es una cosa que dice. Porque la historia está en que. A ver, todo el fútbol se vive siempre desde
Arturito, que Guas esto no lo lleva, ¿eh? O sea, termina con el personaje en un minuto, ¿eh?
Arturito, sé dónde vives, Arturito.
Tienes que ponerlo.
¿Y qué coche
tienes que ponerlo
Arturito?
Todo en contexto y luego de hecho, el post ese no llegó a estar. Ni tres minutos colgado.
Ah, ya veo.
Lo que pasa es que la gente enseguida coge las fotos. Yo lo que dije es que acabo. Además, en el vídeo digo felicidades al Madrid, aunque me parece un partido injusto, porque creo que no ha predominado el fair play en un partido que tenía que haber jugado el Barça y el Valencia. Eso es lo que dije. Pero felicitando al Madrid. Y luego recibí un montón de aluviones y de insultos y tal y cual, y entonces me salió mi vena, yo muso, mi vena canalla, mi vena tal. Y entonces hice un comentario que era de mira, no tal, porque estás hablando en mi muro, me estás criticando y aparte estás faltándome el respeto directamente cuando yo no te lo he faltado directamente. Y entonces a partir de ahí se lió y luego lo escribí y tal cual lo escribí. Y dije, ¿para qué me voy a meter en estos berenjenales? Y quité el post. Pero alguien ya le había hecho la foto
tarde.
Pero creo que cualquier persona.
Sí, hombre.
Si, mira, si además esto es muy sencillo. Cualquier persona del Barça seguramente sea antimadridista y se sienta así. Cualquier persona del Madrid sea antibarça, cualquier persona del Atlético sea antimadrid, cualquier persona del Valencia, que no lo éramos, esto desde aquella cosa que pasó en Mijatovic, que quedó ahí en el inconsciente colectivo. Y es verdad que, ¿por qué hacer? ¿Por qué ir por la vida de otra cosa que no es lo que es uno? Es verdad que uno no puede poner en redes todo lo que tal, pero sí, no sí. Lo voy a... O sea, tengo equipos que por los que siento una simpatía, que en realidad el Valencia y cualquier equipo de la Comunidad Valenciana, el resto me da bastante igual.
Sí, sí. Oye, una cosa, cuando rodó Neymar una escena, ¿qué fue, para la tercera temporada o para esta o para la cuarta?
Rodó para la tercera
para
temporada.
Para la tercera, vale. Es que yo vi las dos yo he visto las dos primeras, no vi la tercera, he visto las dos primeras.
Bueno, pues ahora vas a tener la suerte de poder ver a Neymar en un papel muy pequeñito que hizo, pero que durante mucho tiempo, es verdad que la gente me preguntaba, porque todo el mundo vino Neymar, de hecho quiso cenar con nosotros y tal, yo no podía porque estaba, en aquel momento estaba en Las Fallas, era por marzo del año pasado, uh-huh. Y Neymar quiso conocernos a todos y tal, y luego se fue a rodar. Y es verdad que luego cuando yo vi la serie me quedé un poco despagado, dije, pero no sale. Y el tema en que estaba en el aire todo lo que había pasado. El tema este el que tenía con esta chica y tal, que estaba en los medios y tal.
Ah, amigo, vale, sí.
Y hasta que no salió inocente, Netflix no colocó esa escena. Que ya sabes que los americanos para eso son muy mirados.
Ah, mira, eso está bien saberlo, qué detalle. Sí, sí. ¿Ves? Nosotros no podríamos salir en La Casa de Papel, tenemos todos antecedentes penales, o sea que no podríamos salir ni en Netflix.
ni en Tailandia,
por ejemplo. Sí.
Ahí sobre todo.
Imagínate, pues yo menos, a mí, ya te digo, me dan todo lo que, el papel que nadie quería me lo dieron a mí.
No, pero tú eres el personaje es un personajazo. ¿Te cae mal Arturito o le has cogido cariño?
Fíjate que es muy curioso porque hay una percepción que es la que percibe el público de fuera, evidentemente, porque se identifica con los, en este caso, villanos, pero que son los héroes. Pero sin embargo, mis compañeros, una cosa que me hace mucha gracia, siempre que le preguntan a cualquiera de ellos, te dicen, tu personaje favorito, si no hicieras tu personaje, el que hace cada uno, ¿cuál sería? Dice, pues el de Arturo. Me encantaría hacer ese personaje, porque cuando estás dentro te das cuenta de que en realidad es el que tiene más recorrido, el que tiene más rango. Es patético, pero al mismo tiempo es tragicómico, al mismo tiempo puede parecer valiente, pero al mismo tiempo es un cobarde y un misógino. Tiene muchas aristas para trabajar. Entonces, de repente, es un personaje que a mí me ha dado, evidentemente no tiene nada que ver conmigo, es lo más alejado, y es un personaje que no he trabajado desde la verdad interior de, como sueles hacer con otros personajes, que buscas en tu interior. Como sabía que no había nada en mi interior a lo que me pudiera agarrar, lo que intenté es hacer un tipo lo más despreciable y exagerado posible, y yo decía, madre mía, ya verás.
Lo has conseguido. Lo has conseguido.
No, pero yo decía, me van a decir que lo baje esto, que me he pasado cuatro pueblos, que lo baje, porque esto no hay Dios que se lo trague. Y sin embargo me decían, no, tío, está de puta madre, nos estamos descojonando. Mientras montamos el episodio, no pensábamos que ibas a dar tanto juego. Y entonces ya sí que se cebaron y empezaron a escribir más para el personaje. Pero el personaje no iba a ser un personaje así, de hecho no iba a tener tanta trayectoria, creo que iba a estar 4 o 5 episodios solamente. Fíjate, vale, lo que ha dado el artista, sí, sí, al desde final. Luego.
Oye, una duda última. Cuando vas a un restaurante, ¿cómo te llaman? ¿Enrique o Arturo?
Cuando voy a un restaurante, Juanma, mi madre a veces me llama Arturo. La llamo desde Los Ángeles, mamá, soy Quique. Digo, hola, soy Quique. ¿Qué Quique? ¿Arturito o el primo de...?
Joder, o sea, ya en el restaurante ni te pregunto, vamos, ¿el restaurante?
No, el restaurante... No, a mí hay gente, a mí ya... De hecho, ya hay veces que incluso compañeros en radios que me llaman de Argentina o de no sé qué y tal, ya les tienes que decir de, bueno, está muy bien, digo, pero...
Me llamo Enrique.
Soy Enrique, tengo otra carrera, no sé, acabo de rodar con Woody Allen, por ejemplo.
Joder, sí, y Terminator, tío, o sea, es que yo he visto que... ¿Sales en Terminator?
Salgo en Terminator, sí. Además, estoy muy contento porque es una de las cosas que tengo que agradecer. Además, La Casa de Papel se ha portado muy bien conmigo porque me han permitido hacer todas estas cosas que en teoría no podía. La película de Woody Allen, de hecho, tuve que pedir que me sacaran de una secuencia porque le dije, tío, o me sacáis o no puedo hacer la película. O sea, y esto no te lo puedes perder. Entonces, se han portado muy bien, siempre me han permitido hacer cosas que en teoría no podrías hacer porque claro, tienes una cosa que se llama exclusividad. Y La Casa de Papel y la película esta con Woody Allen, la de Carlos Saura también en México, se han portado muy bien para que yo me pueda escapar a hacer determinadas cosas. Es verdad que si hubiera sido más prota lo hubiera tenido muy complicado, pero la verdad es que para mí esto es una familia. Hoy lo he puesto en mi Instagram. Digo, no, de verdad que la calidad de esta serie y el milagro que ha sido, aparte del orgulloso que me siento porque es marca España de verdad, o sea, más allá del Madrid y el Barça, ahora vas por el mundo y es España, La Casa de Papel. Creo que hemos unido a tanto a Madrid, Barça, Rafa Nadal, todas estas gentes del deporte que se lo merecen.
Sin duda.
La Casa de Papel creo que ha entrado ahí por derecho propio y me siento muy orgulloso de ser parte de eso, de marca España también, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que lo que tenemos es una gran familia y una gran gente con mucho talento que se sabe llevar muy bien. No hay egos, no hay peleas de egos, de sueldos, de tú cuánto ganas, de tal, de tú cuánto sales. Yo creo que eso se nota. Creo que hacemos un equipazo. El otro día en unas charlas, además, muy graciosas, que os recomiendo que veáis porque tienen que ver con fútbol, en la que leía a Jordi Alba y a Dani Parejo.
Y a Parejo, la vi. Sí.
Entonces, de repente era como... Dani, que es un tío brillante, aparte en el campo de fútbol y fuera también, dijo, es que a nosotros en el fútbol nos engancha mucho y en el deporte yo creo porque tiene mucho de cosa tribal, de gente que entra ahí, todos vestidos de la misma manera, todos a una, con un tío que está fuera, que es el entrenador, y tiene mucho de equipo de fútbol, y yo creo que eso nos engancha y todo de estrategia y disciplina, y creo que eso es por lo que nos engancha. Y dije, pues es verdad, es posible que haya un vínculo ahí entre fútbol y La Casa de Papel, ¿no?
Enrique, me alegro mucho de haberte conocido a través de la radio y...
Pues y no, igualmente, sabes, te digo...
Nos da mucho aire, ¿eh? O sea, estas conversaciones así, fuera de lo que es el día a día de un programa de deporte, nos da la vida, de verdad, te lo juro.
Yo estoy encantado porque, ya te digo, aparte de lo que hago, mi pasión es el fútbol, sobre todo el Valencia, y oigo, os oigo mucho y la verdad es que os admiro mucho en lo que hacéis también, que no es fácil, y tampoco me gusta.
¡Arturito, iba al Levante!
¿Cómo vas tocando las narices?
El Levante es el equipo que me tocaba a mí. Yo soy del Cabañal, de Valencia. Yo tendría que ser del Levante por nacimiento, pero mira, al final me fui para el otro barrio.
Un abrazo, Enrique.
Tomás, un abrazo fuerte, David.
Un abrazo, suerte.
No, un abrazo para todos.
Suerte, gracias. Adiós. 12:37, sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop. En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Casi 80 años recorriendo este país. Acercando personas. Transportando mercancías. Uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Decía Javi, Enrique Arce, actor y un gran escritor. Su libro La grandeza de las cosas sin nombre es una auténtica obra de arte. Qué buena onda transmite Arturito. Más gente así en el partidazo. Juanma, por favor. Otro dice, Paco González puso a parir a Enrique Arce por aquel tuit. A ver si leéis este mensaje.
¿Así? ¿Paco le dio?
Eso dice, y no es el único, lo han dicho un par de ellos, sí.
Era menester.
Chuan dice, por fin encuentro a alguien que no ha visto una serie en su vida. Joseba, ánimo, no estás solo. Javi dice, os juro que cuando escucho a un médico con palabras optimistas es mi mejor momento del día. Gracias, doctor. Antonio, realmente este señor, Antonio Zapatero, debería ser ministro de Sanidad, por lo menos explica la situación de manera respetuosa. Otro dice, cuando escucho la nueva versión de Resistiré, me imagino que estas navidades la bailaremos todos en familia y me emociono. Al contrario que Lama, yo suelo asociar momentos importantes de mi vida a las canciones que sonaban. Un abrazo para todos, lo firma Rafa. Y Mónica nos dice, soy una oyente cántabra de 43 años que duerme con vosotros todas las noches y tengo que deciros que estáis sembrados en esta cuarentena. Es increíble las carcajadas que nos sacáis en estos momentos difíciles, tanto que estoy deseando que den las 11:30 para escucharos. Mil gracias. Porque no os imagináis el bien que hacéis. Que se lo digan al Rey Rama, que no lo conocía ni su mujer. Y vamos a escuchar otro audio.
Pues ahora vamos por
buenas
ahí.
Chicos, mi nombre es Kevin y nada, solamente quería contactaros para ofrecerme para ser corresponsal en Alemania y poder así cubrir la información del Rey Rama. Que sepáis que yo me muevo no por dinero sino por proyectos. Se lo he comentado a mi familia y desde luego que desde el momento que se lo dije están volcados y he estado comiendo cocido tailandés también y nada, metiéndome en la cultura, así que cuando me digáis me avisáis y para allá que voy, ¿vale?
Perfecto.
Venga, un saludo.
Pues ya nos llegan muchas propuestas para seguir la actualidad del Rey Rama. Es que me encanta la sintonía porque es una mezcla de Rama y Lama. Rama Lama.
Rama Lama.
Rama la mar. Última hora del... No, esto no es broma, por si alguien...
Espera, espera que rompa.
Bueno, el rey Rama, que es el rey Rama décimo de Tailandia, que como saben se ha confinado en un hotel de lujo de Alemania, frontera con Austria, con 20 concubinas, y que hemos ido conociendo al personaje a medida que han transcurrido los días. El primer día hablamos con Rochela, David Rochela, un jugador español que está jugando en la liga tailandesa, que nos confirmó todo lo que se ha publicado. Ayer hablamos con David...
Diego,
un ingeniero español que está trabajando en Alemania y que ha visto a Rama, le ha adelantado en bicicleta.
Sí.
Y va con un top, una especie como de sujetador y unos... unos cartoncillos marcando
un bañador amarillo fosforito, sí, marca hoy, paquete, dijo ayer.
Y hoy vamos concepto... un poco más allá. Ayer conocimos al Rama ciclista y hoy al Rama esquiador, ¿no?
Exacto. El capítulo de ayer fue el rey Rama pasea en bicicleta. Era el capítulo de ayer. Está con las concubinas durante el día, pero busca un rato para salir en bicicleta ahí por las inmediaciones de la frontera de Alemania con Austria, con un bañador marca paquete, ¿eh? Que es un concepto que nos contó ayer nuestro testigo presencial y que supongo que quien no tiene un bañador marca paquete en su vestidor. Bueno, el capítulo de hoy jueves, el rey Rama esquiador. El rey Rama esquiador. No, no es el chiste fácil que estaréis pensando, claro, está con 20, con 20 tías en, una,
no empieces,
en un hotel y entonces, pues claro, esquía. No es eso, es que esquía con esquíes, de verdad. O sea, que se tira por...
Como tumba. No habíamos pensado en otra cosa.
A tumba abierta. Al rey Rama, Juanma, le gusta muchísimo... le gustan muchas cosas, pero le gusta mucho deslizarse por las pistas magníficas de nieves perpetuas de la estación invernal de Garmis, en Alemania, en la frontera con Austria. Ahora no puede, porque la estación evidentemente está cerrada con esto de la pandemia, pero el rey Rama en los duros inviernos y cuando él se va allí a Alemania, pues llega con un séquito de 100 personas, copan con vehículos de alta gama negros, BMWs, Mercedes, Audis, todo el parking de la estación, le cierran el restaurante, al rey Rama le cierran el restaurante solamente para que él y su séquito pues cenen sin que nadie les moleste. Tiene asistentes que se arrodillan para ponerle las botas y los esquíes y ajustar todo el material, porque al rey Rama no le gusta mancharse con la nieve ni de la una ni de la otra. El rey Rama es muy exquisito y el rey Rama pues tiene a sus asistentes que le colocan y bueno, pues disfruta mientras él se desliza montaña abajo con un cierto estilo, porque dicen quien le han visto esquiar que tiene, igual que tiene un cierto estilo para hacer ciclismo, tiene un cierto estilo también para el esquí. Y nuestro testigo protegido de hoy es una española que se llama Marilo y que ha tenido la fortuna de coincidir en sus vacaciones de invierno con el rey Rama.
No, vamos a ver, esto no es broma. Yo
creo que no.
Es decir, nosotros cuando planteamos este tema, la gente que entra en antena es real. No piensen ustedes que están escuchando aquí una novela radiofónica. O sea,
y el rey también es real.
Y el rey es real. Mariló, hola Mariló, buenas noches.
Y las 21.
Hola, buenas noches.
Tú eres una persona española real que estás en el país, aquí ahora mismo, confinada en tu casa, ¿no?
Sí, en mi casa, aquí en España, en Madrid.
En Madrid, perfecto. Mariló, tú fuiste a esquiar a Garmis.
Sí, el año pasado. Sí, en las fiestas estas de Navidad de la Semana Blanca,
¿sí?
Y de los niños.
Sí.
Pues ahí estuvimos una semana y varios días coincidimos con ellos. Yo al principio no tenía ni idea de quién era. Pero
A ver, vamos poco a poco, porque es vale. Que es un... A ver, tú llegas a Garmis y viste... ¿Que había alguien muy importante porque notaste tumulto allí en el Telesilla o cómo fue?
No, pero nosotros no pensábamos que fuera nadie importante. Nos llamó la atención mucha gente que vestía con el mismo mono. O sea, la misma cazadora,
o sea,
y los
guay.
Mismos...
Como los malos de James Bond, cuando James Bond... sí, que los de James Bond en las pelis, cuando hay persecuciones por la nieve, los malos van todos con el mismo mono.
¡Spectra!
Sí. En serio, van todos con el mismo mono. Y él va
todos
con un mono
distinto.
Y él distinto.
¡Joder, me encanta, tío!
Magnífico.
Me encanta.
¿Y qué hacías?
Y nada, nosotros pues nos dimos cuenta cuando estábamos esperando para subir en una silla, estábamos ahí tranquilamente, pues cuando como estás normalmente, y de repente un montón de gente vestida de la misma manera y nos empiezan como a meter en un círculo, pasan ellos y al final nos adelantan, se montan ellos antes que nosotros y no, al principio no sabíamos muy bien qué era. llevaban unas mochilas como con unas letras japonesas, no sé.
¿Sí?
Y ya luego nos dimos cuenta, empezamos a mirar a ver quién era y tal, y nos dimos cuenta que era el rey de Tailandia.
¿Pero por qué sabíais que era el rey de Tailandia? Porque el rey de Tailandia, pues, hasta el lunes...
preguntando y nos estuvimos metiendo en internet.
Ah, ya me acuerdo. ¿Y cómo, qué pinta llevaba
porque
él?
Porque nos llamaba la atención, pues nos llamaba la atención que hubiera esos cochazos en el parking y luego tantísima gente. Y él bajaba, normalmente bajaba, pues no sé si era con una concubina o con su mujer, no sé, no tengo ni idea.
La mujer no le gusta, no, la mujer es que no le gusta viajar, él suele viajar con otra gente.
No, pues viajaba, estaba acompañado y nos hacía gracia porque es que todo su séquito, que era excesivo, todos le miraban, nadie le daba la espalda, incluso cuando él iba esquiando le iban grabando y era como muy cómico, muy cómica la situación.
Madre de Dios, bendito.
No, pero el rey Rama es así, ¿eh?
¿Y le visteis alguna vez en algún restaurante o coincidisteis con él en alguna otra...?
No, o sea, en el restaurante no, nosotros coincidíamos en las pistas. Y lo que una de las veces nos llamó la atención, que estábamos pues nada, en una de las pistas, él acababa de terminar de comer y estaba, pues lo que comentaban antes, que él de pie y le estaban poniendo perfectamente las botas, las tablas, no sé, era...
Oye,
era todo
se le ve resultó... Se le ve resultón a,
claro, porque
al tipo,
él tiene,
porque
claro.
Resultón, si es muy pequeñito, es, no sí. sé.
¿Cuánto puede medir?
Pues unos 60, unos...
Pues, eso no tiene nada malo, ¿eh?
Unos 60. 70,
vamos, 70, unos
70. Tiene su público.
O sea, para entendernos, es más Vinicius que Toni Kroos.
es muy delgadito, es muy poca cosa. Sí.
¿El mono que llevaba, de qué color era?
Yo no me acuerdo.
No te acuerdas. Pero no, llevaba algún dragón así por la espalda o...
Él iba muy...
Discreto.
Muy normal.
Iba
o sea,
normal.
Los que llamaban la atención era el séquito que llevaba. Él podía cruzarse contigo y no te hubieras dado cuenta que era...
El rey.
¿Tú crees que si no fuera rey igual no pasaba ni por la vicaría, no? O sea, es de los de nunca se casarán, de esa colección que hay de nunca se casarán, ¿no?
Hombre, a mí ese tipo de hombre no me gusta. Pues no sé si a las tailandesas... Bueno. No sé, pero no tiene sex appeal ninguno. Además es un señor ya mayor, no sé.
¿Y esquiaba bien? ¿Bajaba bien?
Bueno, siempre esquiaba en las azules. No azules. Tenía ahí un estilazo...
Nivelazo no, ¿no?
No.
Era palillero, no snowboard, ¿no? Era palillero, ¿no?
No, era de tablas. Tablas de esquí normal.
Vale, vale.
Llámale X.
Vale. Pues nada.
Fuera de pista.
Y este año, o sea, nosotros, pues el grupo que fuimos, este año hemos vuelto otra vez.
Ya no
está. Y decíamos, a ver si le vemos, pero nos ha fallado. Este año no somos nosotros.
Fuera de pista.
Tenía otros planes.
Ha
encontrado un plan, ha dicho...
No, me refiero que si es que va fuera de pista también.
No, arriesga más, en política.
Vale.
Fuera de pistas.
Bueno, Mariló, pues oye, que gracias por tu testimonio.
Nada, gracias a vosotros.
Nos sirve para conocer un poco más a este personaje que poco a poco nos estamos acercando a la...
Hombre, si vuelves ya, ¿verdad?
Si vuelves a verle, nos avisas.
Vale, os hago un informe desde allí.
Un beso, Mariló. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Qué fenómeno.
Hasta aquí la última hora del Rey Rama.
Esta es la última hora del Rey Rama. Sí.
El séquito nadie le ha dado la espalda. Es un dato que os ha pasado. Sí.
A mí no me parece tan extravagante lo que ha contado. O sea, me parece un comportamiento.
No, sí.
400 tíos ahí, todos vestidos iguales. Te parece extravagante. Bueno, es una cosa. Es magnífico, Rama. Mañana, ¿quién tenemos?
Hombre,
es
más discreto esquiando que con la bici.
No, aquí lo que molaría sería una concubina de las que están con él en la
casa. Y se pone.
Sí, alguna habrá que sea nuestra o que hable español.
No, una española, ahí seguro.
Que sea nuestra. ¿Qué quieres decir con que sea nuestra?
Que sea seleccionable, digo.
Que sea seleccionable.
Que tenga pasaporte, ¿no?
Pasaporte español.
Deben ser casi todas.
Una sub-30, coño, una sub-30.
Voy a investigar, Chiro. Voy a investigar para el capítulo de mañana.
Yo también
te digo una cosa. Él también, viendo cómo está la situación, a lo mejor lo que ha hecho es una especie de arca de Noé. Es decir, por si el mundo se está acabando, él dice, voy a ir aquí a Alemania a una casa, voy a llevar de gente de todas las razas, 20 cosas distintas,
y a partir
de aquí vamos generando...
Para que no se extinga la
sociedad. Eso es, para que no se extinga la sociedad.
El arca de Rama, ¿no?
El arca de Rama. O sea, que a lo mejor es un poco eso.
De una española ahí. Que hable de nuestro idioma, alguien seleccionable, como dice Luis García, ahí seguro.
Estamos a punto de llamar a Jorge Lorenzo, ¿eh? Enseguida Jorge Lorenzo en el partidazo. Así que concede muy pocas entrevistas. Oscar, bueno, pues va a hablar ahora en el partidazo. Antes, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Elena Condis, hola Elena Condis.
Hola, Juanma, buenas.
Del Madrid, Miguelito, está el fallecimiento de Goyo Benito en el día de hoy. Por cierto, Guas, ¿quieres decir algo de Goyo Benito? Que tú supongo será el que
sí.
más le viste, tú y Siro.
Yo me la pasé muy bien, he contado una, la última vez que le vi yo era una peña del Madrid en Cataluña, que era un personaje, un gran conversador, un tío muy gracioso. Estaba tomando una cerveza y se le cayó el vaso. Y tal como se le cae, la intenta controlar, no es que lo consiguiera muy bien, pero el vaso no se rompió. Y me mira y me dice, eso no lo hacía ni Alfredo. El toque que tenía, ¿no? Para que me digan que yo era duro jugando, ¿ves qué toque tengo? Era un tipo muy gracioso que ha dejado cosas tremebundas. Siempre decía, Ignacio Camacho hablaba con él y ese año no la sabía, que en un partido después del Bayern Múnich dijo el Torpedo Müller, el próximo partido me pongo asas en la camiseta.
Para que ya me agarre bien, ¿no?
Para que ya me agarre y me agarre bien.
Efectivamente.
Pero que ese hombre, pues, representaba, pues fíjate tú, que ha ido a morir el mismo día que de 28 años después de la muerte de Juanito.
Justo hoy, sí.
Eran muy amigos y eran unos dos personajes que representaban mucho pues ese viejo madridismo de tíos españoles muy
raciales,
con la causa, exacto,
peleones
y que explica pues lo que es el fútbol de otras épocas, ¿no? Cuando decías eso de que es el mejor es Messi, el mejor es Maradona, el mejor es Di Stéfano, ninguno, o sea, desde luego Messi no jugó y Maradona pilló el final de una etapa que los centrales eran centrales, ¿no? A Kini le dijo un día, yo te quiero mucho, pero esto es el pan de mis hijos, vete.
Y ni aparezcas por el
y
área.
No y el brujo daba la vuelta.
A 10 metros a la redonda.
Sí, sí, iba por el otro lado, entraba y demás, pero que realmente un tío muy querido por el madridismo y por la gente que le...
Sí, por el madridismo, que... básicamente.
No,
yo no le conocí personalmente, pero sí que le he visto jugar y la sensación que daba era... O sea, él provocaba mucho temor y era igual o más temerario todavía. El temor que provocaba,
lesiones,
porque era una cosa de locos jugando al fútbol. Era una cosa de locos. Más allá de lo racial y de todo lo que representaba...
Al límite.
Wow. No. Al límite nada. Además.
Sobrepasando el límite, dice Joseba.
O sobrepasando.
Miguelito, la actualidad del Madrid, ¿por dónde pasa? ¿Qué noticias hay?
Bueno, la verdad es que no hay muchas noticias. El seguimiento al alerte, ya venimos contando que hay fondos en el Real Madrid para al menos acabar este segundo trimestre de año, para acabar la temporada. Muchos empleados ya se les ha comunicado de manera interna que estén tranquilos en cuanto a sueldos se refiere. También a los futbolistas, hubo un contacto entre la cúpula del Real Madrid y el vestuario la semana pasada tranquilizándoles en ese sentido. Y vamos a ver qué sucede. No se ha acercado al límite salarial en el Real Madrid, ha hecho bien los deberes. En las últimas temporadas se queda un 28% de ese escalón y si miras los desembolsos en cuanto a fichajes se refiere de los últimos años, pues por ejemplo desde 2014 en el que se invirtieron 75 millones en James hasta este pasado verano en el que el Madrid sí se gastó la pasta entre otros en Hazard y Jovic, pues el fichaje más caro es el de Vinicius. Ha estado el Real Madrid durante 4 años no realizando fuertes inversiones económicas y quizás principalmente por ese asunto, pues ahora mismo el Real Madrid de momento puede salir airoso de esta complicada situación económica.
Oye, lo que se entiende es que si volviera a la Liga, Asensio y Hazard estarían, ¿no?
Sí, pero pues claro.
Andarán, sí.
¿En julio? Sí.
Sí, pero en el caso de Asensio, si va a ir con Pierre de Plomo, estaba programado que en abril ya se incorporara al trabajo de grupo. Hombre, yo creo que sí, que tratándose de julio, si vuelve la Liga, los dos van a estar a disposición de Zidane.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿Y el Barça, Elena?
Pues que ha anunciado que jugará un partido benéfico cuando se pueda, evidentemente en Igualada, que es una de las ciudades de Cataluña más castigadas por el coronavirus. Es un buen gesto del club que desde el primer momento ha mostrado predisposición total para jugar este amistoso con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a la zona. La iniciativa es del Club de Fútbol Igualada. Su presidente se puso en contacto con el Barça para proponerles esta idea de disputar este partido. La respuesta de Bartomeu fue inmediata y les dio su compromiso. Lógicamente el partido no tiene fecha, se jugará cuando se supere la pandemia y cuando todo vuelva a la normalidad, aunque no será fácil encontrar un día porque ahora más que nunca el calendario estará muy apretado. En cualquier caso, buen gesto del Barça, que además tiene otro amistoso pendiente en las Terras del Ebro por el temporal Gloria y que en otoño, ya recordaréis, fue a Cartagena a jugar un amistoso por los damnificados de las inundaciones.
Perfecto. Gracias, Elena.
Adiós.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, Carlos Miquel, ¿quién está en el partidazo?
Pues está un 5 veces campeón del mundo, un talento inconmensurable en las motos, que se retiró, pero que está trabajando ya como probador de Yamaha y que se ha quedado varado en este cautiverio, en este confinamiento, se ha quedado varado en un lujoso hotel de Dubái. El Paramount Hotel de Dubái es Jorge Lorenzo y nos atiende ya allí.
¡Hola, Jorge!
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues me encuentro en Dubái. Llevo aquí ya un mes, encerrado, como todos, pero a mí me ha tocado en Dubái.
¿Y dónde estás encerrado, en Dubái? ¿Dónde estás?
Estoy en un hotel aquí más o menos al centro, a unos 10 minutos del centro.
¿Y bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Puedes salir algo? ¿Qué haces en el hotel?
La verdad es que poco. Salgo a veces a recepción a imprimir algún documento que me envían desde Europa, pero poco más. Intento estar en la habitación. Tengo, por suerte, pues una bicicleta estática para hacer deporte. Y bueno, me traen la comida cada día. Intento que se pongan guantes y máscara para evitar el máximo el contacto con las demás personas.
Perfecto. Pues me aguantas un minutito y enseguida charlamos en directo en el partidazo, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto.
Pues aguántame un segundo, os despido antes de que, o después de leer los mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice Alberto, mi mujer me pregunta que dónde voy con la radio a otra habitación y le digo que llega el momento Rama, me mira como si estuviera loco. Guillermo, lloro literalmente con la sección Rama, cada segundo es oro. Rama esquiador, Rama ciclista, esto es como el Teo de los libros, me encanta. Anoche, escuchando lo del Rey Rama, mi marido me ha dicho que es la primera vez que se ríe de verdad en mucho tiempo. Aunque no lo demuestra, lo está pasando bastante mal, pero es él quien me anima. Por favor, mandadle un saludo, se llama Ángel y somos de Toledo. Moreno dice, yo quiero que siga la serie de Kilian, que me diga el gran Guas cómo va, por favor. Y Antonio dice, está muy interesante lo del Rey Rama décimo y todo lo que queráis, pero tened cuidado que vais a crear un incidente diplomático en Tailandia, que ellos no son tan cachondos como nosotros, Juanma. Y vamos a escuchar a otro oyente.
A ver. Señor Gua, cuando haga el saque de honor el Eclento en el Bernabéu, ¿con qué lo va a hacer? ¿Con el pie o con el palier?
El palier izquierdo.
La gente, de verdad. La una, tenemos a Jorge Lorenzo, los dos del teléfono. Pueblo, compañeros, os recomiendo que sigáis escuchando la radio, ¿eh? Sí, seguid escuchando la radio. Vamos a Dubái con Lorenzo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar.
Yo no sé si podría...
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Sigue el partidazo, tramo final. Habíamos saludado a Jorge Lorenzo, que sigue por ahí. Sigues por ahí, ¿verdad, Jorge?
Aquí estoy.
Me estabas contando que bueno, eso, que estás en el hotel, en Dubái. ¿Y cómo te pilló en Dubái? ¿Por qué en Dubái?
Bueno, tenía planeado este viaje desde hace algún tiempo. A mí me gusta bastante la ciudad porque soy una persona que le gusta hacer muchas actividades y esto está lleno de actividades. Y bueno, vine con unos amigos, con tres amigos, antes de que empezase esto muy fuerte, lo del coronavirus, porque llevo aquí un mes. Y cuando empezó a empeorar, pues empezaron a cerrar los aeropuertos y ya no pude volver. Mis amigos sí que volvieron, pero yo decidí quedarme aquí algo más, y luego ya cerraron los aeropuertos.
¿En la calle todo cerrado? ¿O allí el confinamiento es un poco más suave que en España?
Creo que más suave porque desde mi ventana se ve el tráfico y no hay muchos coches, pero algunos hay. Entonces, yo creo que la gente, más o menos todo el mundo está en casa, pero pero no es tan fuerte como Italia y España.
¿Cómo es un día en la vida de Jorge Lorenzo ahora? ¿Qué haces para estar todo el día en el hotel? ¿Te aburres? ¿No te aburres? ¿Haces mucho deporte? ¿Ves mucho la tele? ¿Qué haces?
Bueno, yo estoy acostumbrado a estar bastante en casa, porque siempre he sido muy disciplinado y siempre he hecho mucho deporte. Entonces he pasado mucho tiempo en casa. Mira, mi gimnasio en Lugano, y estoy acostumbrado a estar tiempo en casa. Pero evidentemente nunca había pasado una etapa como esta, como ninguno de nosotros, ¿no? Y no es fácil, pero bueno, te mentalizas, piensas en positivo, tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Como sabéis, si me seguís en Instagram, he creado este challenge para que la gente, pues bueno, se mueva y esté haciendo ejercicio en cuarentena. Y me entretengo con esto un poco. Desde Europa, pues la gente que trabaja conmigo pues me va informando de lo que está sucediendo en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí lo llevo. Estudio inglés un poco, leo libros de inglés, de italiano, y voy aprovechando el tiempo.
Claro, a ver, el challenge que tienes en Instagram, donde, por cierto, ¿cuántos seguidores de Instagram tienes? 2 millones, prácticamente. 2 millones de seguidores en Instagram. JL Get Fit Challenge, algo así, que traducido como el reto de ponte en forma, de Jorge Lorenzo, bueno. ¿No? Y claro, es un reto. Estoy viendo ahora, por ejemplo, la última foto que has colgado. Te veo, vamos, fino, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, cuando terminó toda la temporada y anuncié la retirada, pues como si me habéis seguido, hice muchos viajes
sí.
Y muchas vacaciones. Entonces, en las vacaciones, pues uno se relaja mucho y no come tan saludable. A veces bebe, entonces coges kilos, ¿no? Y yo llegué a pesar 68, 69. Y pues bueno, pues me mentalicé, intenté buscar una excusa para empezar a comer bien otra vez y hacer deporte. Entonces, qué mejor excusa que intentar también convencer a la gente que estaba un poco abandonada o que nunca había empezado a hacer deporte a seguir el mismo desafío que estoy siguiendo yo, ¿no?
Pero hay gente que, por si las fotos que has colgado en tu Instagram son reales, ¿no? Porque veo fotos de personas normales, de tus seguidores, que realmente han tenido buenos avances en pocos días, ¿eh?
Sí, sí, hay uno que lleva 3 días, porque empezó 4 días tarde y ha bajado 2 kilos y se nota un montón en la foto la progresión.
Sí, sí.
Está mucho más marcado de los pechos, de los abdominales. La verdad es que estoy muy muy contento de cómo están progresando, ¿no?
Luego encima, además, es que creo que estás sorteando un casco, ¿no?
Exacto, el ganador conseguirá un casco réplica del 2020, que todavía no ha salido, pero próximamente saldrá en las tiendas. Y bueno, el ganador será el que básicamente tenga más cambio a mejor físico, ¿no? Y que se pueda apreciar en las fotos.
Uh-huh.
Es el ganador, lo elegiré yo, y es el que, bueno, que tenga más cambios físicos y que sea más evidente ese cambio.
He leído varias entrevistas contigo últimamente. Me queda claro que has dado un paso en tu vida, que es vivir la vida. ¿Vas a vivir la vida un poco más intensamente en este tiempo?
Bueno, más que intensamente, más relajadamente. Porque la vida de un piloto es muy intensa, la verdad. Pero es intensa en el sentido positivo, porque cuando consigues victorias es una sensación de éxtasis total y de que te sientes súper feliz y te sientes el rey del mundo por algunas horas, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Y estamos expuestos a una presión o una autopresión tremenda cada día de nuestras vidas. Yo solo he pasado 18 años. Yo, que soy muy exigente y muy perfeccionista, yo creo que lo he pasado un poco más que la mayoría de los pilotos. Y eso ahora mismo no lo vivo, esa parte negativa, o de las lesiones, por ejemplo.
Uh-huh.
Sino más bien cojo, absorbo lo positivo de ser piloto, que es llevar una MotoGP, que es lo más tecnológico que se puede llevar en 2 ruedas, sin presión, estando solo en la pista, solo con mi equipo y mis mecánicos, no teniendo que intentar bajar esa última décima, sino sin presión, tratando de dar algunas indicaciones a los japoneses. Y luego tengo el 90%, 95% del tiempo al año para hacer lo que realmente me apetece. Quizá pues puedo hacer alguna carrera, porque me apetece correr alguna carrera y es bueno para el equipo, para Yamaha, para coger más información, pero no tiene nada que ver el luchar por un campeón del mundo alto nivel, el deportista de élite, que ser piloto probador. O sea, yo estoy retirado, pero soy piloto probador, simplemente.
Oye, Jorge, me decías, ahora tengo el tiempo, la mayoría del tiempo, para hacer lo que realmente quiero hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cosas concretas, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti?
Bueno, buena pregunta. Y mis aficiones, pues bueno, pues las de alguien normal, más o menos. Tengo algunas cosas que no son comunes, pero muchas que son comunes. Me encanta leer, me encanta ver Netflix, las series y aprender de ellas, de los diálogos, aprender idiomas viendo las series. Pero bueno, también tengo otras cosas menos comunes, como una colección de cascos y monos de campeones de Fórmula 1 y de MotoGP. También colecciono coches hipercars, que se llaman, pues Ferrari, Pagani, Lamborghini, que eso sí que no es algo común. Y viajar, me encanta viajar, comer bien y hacer deporte.
Oye, una cosa, cuando dices colecciono coches, que la gente tenga claro que no son miniaturas, o sea, que no son los coches que pone mi hijo encima de la estantería donde duerme. Colecciona los coches de verdad.
No son los que compras en la gasolinera de esos Ferrari.
No, son los de verdad. Pero vamos a ver, es que vi el vídeo de cuando te entregaron el coche este de el Pagani, ¿se llama?
Sí.
Pagani Zonda. Con un pianista, con
todo el equipo. Pagani Huayra, el Zonda fue el primer modelo que hicieron.
Vale, pues entonces, no recuerdo. Vale. El vídeo de que hay un pianista, que le quitan la tela, que te dan una copa de champán, que te subes al coche, que están ahí todos los mecánicos aplaudiendo, haciendo pasillo de honor y todo eso, es que es una cosa, claro, alucinante.
Bueno, es una cosa de ensueño, realmente tener la oportunidad de tener esos coches, está al alcance de muy poca gente y yo lo aprecio mucho. También es un a mí me encantaba pintar de pequeño, pero realmente el tema de arte en los cuadros de momento no lo veo. Sabes, tener un cuadro en casa y gastarte una millonada por un cuadro, pues no lo veo, pero
¿te gusta
tener
el coche?
Un coche que si tú quieres puedes utilizarlo, pues me llama más, ¿no?
¿Tienes miedo o te preocupa que la gente te juzgue por eso? ¿Que la gente piense que eres una persona que está haciendo ostentación de su dinero, de su riqueza?
Bueno, yo muestro lo que es mi vida, para lo bueno o para lo malo. A veces puedo mostrar una foto comiendo o haciendo deporte y eso es lo que hago durante el día, pero también pues puedo ir a ver mi coche y también lo muestro. O sea, no me escondo. No lo muestro por lo que dirán. Realmente muestro mi vida tal y como es y ya está. Si le gusta a la gente, bien, y si no también. Tampoco me preocupa mucho.
Estás perfectamente protegido en ese sentido. O sea, tú tienes tu forma de ser, tu forma de actuar. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No le has pedido nada a nadie. Lo has hecho con tu trabajo y con tu esfuerzo.
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno... sí que es verdad que para llegar arriba cierta dosis de suerte son necesarias, porque en la vida
sin duda.
La suerte es importante, y no tener mala suerte, porque en cualquier momento podemos tener mala suerte y que nos toque una enfermedad o que nos pase una desgracia por la calle, en cualquier momento, a todo el mundo. O sea, la suerte es importante, y más siendo piloto. Yo he tenido suerte, pero también lo he trabajado mucho desde pequeño y me he sacrificado parte de mi vida para hacerlo.
¿Y estos coches los usas mucho? ¿O, como dices tú que eres coleccionista, son coches que están más bien protegiditos ahí en un garaje y los tienes como reliquias? ¿O realmente se usan? ¿Cuántos kilómetros se le hace a un coche de este tipo?
Pues de momento no los uso mucho. Los tengo más bien guardados, pero no descarto usarlos en el futuro. La verdad es que son coches que cuestan mucho dinero y usarlos me da un poco de reparo. Pues son coches que en principio con el tiempo se suben de valor y, bueno, contra menos kilómetros hay, pues el valor se mantiene o sube más. Los que lo usan mucho, los coches que están muy usados, pues en este mundo del coleccionismo pierden un poco de valor. Entonces tienes que encontrar el compromiso. Y bueno, tengo algún coche para usar a diario, pero la mayoría pues los uso pocos.
Porque tú por la calle, ¿prefieres ir en coche o en moto?
No tengo moto.
¿No tienes moto?
La verdad es que no sé si sabría ir lento. Nunca he ido lento en moto. Y
sí que es curioso. O sea, ¿no tienes moto?
No tengo. He tenido alguna. Me saqué, de hecho, el carnet a los 23 años. Porque fui campeón del mundo de 250 y por primera vez de MotoGP sin carnet. lo que es curioso, pero a los 23 me saqué el carnet.
Vale, vale. Es muy curioso, ¿eh? Todo lo que nos estás contando. Bueno, no, te toca estar ahí hasta que termine el confinamiento, pero no te veo agobiado ni muchísimo menos. ¿La familia qué tal está? ¿La familia está aquí en España y todo controlado, todo perfecto?
Sí, ellos están bien, de momento. Pero bueno, ya sabes, nunca se sabe cuándo te puede tocar. La verdad es que están aumentando muchísimo cada día, sobre todo en Italia, bueno, en Europa en general. Sí. Los casos y mejor tomar las precauciones máximas que uno puede hacer, pero a veces no puede hacer mucho más. Entonces esperemos que esto acabe pronto, que la curva, la famosa curva esta de los que cogen el virus se vaya reduciendo, vaya yendo para abajo y que bueno, pues los que tengan que poner toda la energía y toda la economía en intentar encontrar la vacuna, que lo hagan, porque realmente la necesitamos todos.
¿Lees prensa española? ¿Estás al día de todo lo que está pasando aquí? ¿O has desconectado para no agobiarte demasiado?
Más o menos. Normalmente no leo mucho prensa, sinceramente. Pero bueno, algunos conceptos generales sí que los tengo.
Vale, vale, vale. Cuando dices que no lees prensa, deduzco de tus palabras como que estás un poco desencantado a lo mejor con cosas que se pueden haber dicho de ti o escrito de ti. ¿No? No, no por nada.
No, para nada. Simplemente no leo prensa.
Vale.
Pequeño, por ejemplo, que me gustaba mucho el fútbol, pues compraba todos los periódicos de fútbol cuando era muy pequeño, tenía 12 o 14 años. Y me gusta leer libros, pero la prensa no la suelo comprar.
¿Te sigue gustando el fútbol o no?
Sí, me sigue gustando, no lo sigo tan apasionadamente como cuando era pequeño, pero sigo al Barça, soy culé y lo sigo, sí.
¿Porque tu residencia habitual es Barcelona?
No, es Lugano desde el año 2013.
Lugano. ¿Y luego en España? ¿Dónde tienes armario con ropa? Cuando vienes, ¿dónde tienes una casita?
Cuando tengo que venir por trabajo a España, en Barcelona y en Madrid, voy a hotel.
Vale, perfecto. Y una cosa, ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Cómo te planteas la vida? ¿Qué va a ser Jorge Lorenzo cuando sea un señor de 50, 55 años?
¿Quién lo sabe? No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. No lo sé. Yo ahora mismo, el otro día me hicieron una pregunta, que ¿cómo me veo yo? O sea, ¿qué soy yo? Y yo respondí, pues soy explorador. Estoy explorando otras facetas de mi vida, qué es lo que me gustaría hacer, y voy probando. Y por donde me va gustando, pues voy yendo, ¿sabes?
Te voy a preguntar por dos nombres propios. Uno por Mar Márquez. El otro día le preguntaron por ti y dijo, bueno, es que si está volviendo a subirse y va a correr en Barcelona, a lo mejor lo que ha pasado a Jorge Lorenzo no es que tenía miedo a las motos, es que tenía miedo a la onda. ¿Qué tienes que decir a eso?
Tengo que decir que de dónde salió eso del miedo. O sea, ¿quién dijo que yo tenía miedo para ir en moto? Yo en ningún momento dije que tenía miedo a ir en moto, dije que me había hecho daño, que son hechos. Pero eso, a tener miedo, pues hay un trecho. Yo siempre he tenido mucho respeto a las motos, porque hay que tenerlos, como al mar, por ejemplo, pero de ahí a tener miedo hay un trecho. Digamos que la moto no me daba mucha confianza y digamos que no tuve el tiempo para adaptarme a ella y para cambiarla para mi estilo de pilotaje, pero nunca tuve miedo de seguir. Simplemente con 32 años, pues digamos que las circunstancias me llevaron a tomar esa decisión, llevando 18 años corriendo y creo que fue el momento bueno.
¿No te pica el gusanillo de volver regularmente? Es decir, ¿o dependerá de que esa carrera de Barcelona, cuando se haga, que bueno, el 7 de junio parece difícil, te salga bien?
Bueno, como te dije, como respondí a la pregunta del principio de la entrevista, yo creo que siempre me echaré de menos esa sensación de ganar, de competitiva, de, ¿sabes?, de ganarles a todos y de sentirse muy eufórico y todo eso. Pero también hay parte negativa, y esa parte negativa ya no la tengo. Entonces, es bueno, no, a veces no puedes tenerlo todo en la vida. De momento estoy muy bien así. Si corro el Montmeló, que nadie piense que voy con la idea de hacer una carrera increíble, ganar o hacer podio ni nada, simplemente voy a ayudar al equipo a poner la moto a punto y a vivir la experiencia, y ya está, estoy en otra etapa de mi vida y de momento, ya te digo, sigo pensando eso del 98% y 2% de volver. Estoy muy lejos de ahora plantearme cambiar otra vez y volver a las carreras.
El otro por el que te iba a preguntar es por Alonso. Vivís los dos en Lugano. ¿Cómo es tu relación con él y qué te parece que haya optado por otros caminos distintos a la Fórmula 1, como el Dakar, el Le Mans?
Bueno, Fernando es un fenómeno para mí. Yo siempre lo he admirado muchísimo porque es una persona muy determinada, siempre sacrificado, en la pista es muy frío, muy profesional. Personalmente nos conocemos desde hace mucho tiempo, no hemos intimado muchísimo, nos hemos visto a veces para tomar un café en Lugano o tal, pero tampoco hemos intimado mucho. Y bueno, siempre será el más grande de España, hasta el momento por lo menos, en la Fórmula 1 y es un orgullo para los españoles.
Sin duda. Oye, Jorge, te agradezco mucho que hayas pasado con nosotros este tiempo en el partidazo de la cadena COPE. Ya llevaba yo unos años haciendo el programa y era difícil hablar con Jorge Lorenzo. Y cada vez que nos encontrábamos con la negativa me decían algo que a mí me sorprendía. Y es que Jorge Lorenzo le quería hacer las entrevistas siempre cara a cara. Lo cual me parece una postura... muy respetable, o sea, porque al final entiendo que tú te sientes más a gusto cara a cara. Esta no ha sido cara a cara por las circunstancias. Tú estás en Dubái, nosotros aquí en Madrid, además en un periodo de confinamiento. Pero me ha encantado charlar contigo y que hayas pasado por alto esa norma que tienes de cara a cara. Ya ves que, bueno, a lo mejor
No me acuerdo mucho de esa norma, pero realmente no tengo respeto o miedo a hacer una entrevista por radio, porque sé que la gente va a escuchar lo que realmente digo y con el tono.
El tono es muy importante, sí, es muy importante.
Tengo más miedo de lo que van a poder publicar mañana los medios escritos.
Bueno, pues ya te lo digo yo. Entonces, pues mira, de hoy, de esta entrevista, si alguien quiere poner un tuit así, tal, no sé qué, es no me importa lo que piense la gente o algo así. ¿Sabes lo que te digo respecto a la respuesta?
Seguramente que... algo así de claro. Los coches, que es lo que más atención a
claro, la... claro, la pero el que haya. Atención. El que haya escuchado la entrevista ha escuchado el tono, el contexto y la forma en la que tú has explicado las cosas, pero que sí, te entiendo también lo que...
Sí, yo entiendo, la prensa escrita pues tiene sus espacios y al final tienen que a veces reducir lo que dices o darle otra forma, y eso es lo que a veces pues confunde a la gente. Por eso una entrevista de televisión y una entrevista de radio es algo más real y más directo, ¿no? Más lo que has dicho
sí.
Tú.
Sí, sí. Se nota, insisto, el tono, el contexto y la forma. Jorge, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Mucho ánimo. Gracias y te seguiremos en el JL Get Fit Challenge. A ver si conseguimos bajar...
Te nominaré ahora, así no tienes excusa para no participar.
Vale, perfecto. Vale. Arroba partidazo COPE es nuestro Instagram. Nomínanos y ahí trataremos de bajar por lo menos 500 gramos en los próximos 2 meses. ¿Vale?
Perfecto. Muy bien, a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Muy bien, chao.
Estamos cerrando semana de partidazo. Llega The Americans. Lo primero, el saludo y el cariño para Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas noches.
Que perdía a su mamá, ya lo contaba Paco el fin de semana. Y que nada, que te mandamos todo el abrazo que te quepa en el cuerpo, que eres grandullón, que todo el abrazo que te quepa ahí te lo mandamos.
Muchísimas gracias, lo he sentido de verdad.
Vale. Está Parra también, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Estás en Abre. Dani.
Muy buenas a todos.
Y Luis García sigues por ahí, ¿verdad, Luis?
Aquí sigo, ¿cómo estáis?
Después de esta conversación con Jorge Lorenzo desde Dubái. Novedades del coronavirus en la NBA, Parra, ¿por dónde pasan? Que veo que Estados Unidos está cada vez más chunga la cosa.
Pues mira, el sábado por la noche de madrugada se anunció que Jace Dolan, el dueño de los Knicks, había dado positivo. Está bien, tenía un poco de fiebre, pero ya está asintomático. Y luego la gran noticia fue el lunes que Marcus Smart, el jugador de los Celtics que había dado positivo, ya ha dado negativo, o sea, ya ha superado la enfermedad y se ha apuntado a un proyecto nacional de plasma de convalecientes de COVID-19 9, que es un estudio experimental para intentar ayudar a pacientes de alto riesgo pues con el uso de su plasma. Entiendo que utilizando la sangre de Smart se intentará sacar anticuerpos, y se han apuntado otros 3 jugadores de la NBA que ya han pasado el virus a este proyecto. Y luego, a lo largo de esta semana, tanto Kevin Durant como sus 3 compañeros de los Brooklyn Nets que dieron positivo, como los 2 jugadores de los Lakers que también dieron positivo, ya están libres de síntomas, que no es lo mismo que negativo. O sea, el negativo todavía no lo han dado, pero de momento ya están libres de síntomas y está más cercana a su recuperación. Noticias positivas.
De salarios, Pani, ya se empieza a hablar de cierta posibilidad de reducción de salarios, ¿no?
Sí, bueno, la idea de la NBA es jugar. En principio, ¿no? Jugar cuando se pueda, porque la cosa no está muy bien. Y lo último que hemos sabido es que se habla de Las Vegas, de hacer una especie de, bueno, pues multiliga, ¿no? Con los 30 equipos, concentrarlos en Las Vegas, en diferentes casinos y tal, o en el mismo, porque hay algunos que son amplísimos, testarlos continuamente, que entrenen allí, que luego jueguen lo que sería una temporada regular, lo que queda de la temporada regular reducida, y unos playoffs, sobre todo en primera ronda, también reducidos. Pero si al final no se juega, pues sí, el plan incluye varios planes, ¿no? Hay un como parte del convenio colectivo que tiene la patronal y los jugadores de la NBA, se recogen causas de fuerza mayor, entre ellas una pandemia como esta, en donde teóricamente los clubes podrían dejar de pagar a los jugadores, pero eso ya te digo que no lo van a hacer, porque el sindicato de jugadores es muy fuerte, y porque también desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista de las relaciones laborales patronal-jugadores no sería bueno. Así que el escenario más plausible es que si se juega, pues se concentre todo en un lugar, que ya te digo que se habla de Las Vegas, y suponiendo que Las Vegas esté más o menos bien dentro de la pandemia, ¿no? Y en el caso de que se tuviera que suspender, pues el máximo que quitarían a los jugadores, que restarían de salario, sería aproximadamente una quinta parte de su salario.
Oye, Luis, la Euroliga, he visto hoy que también baraja algo parecido, o sea, de una única sede para terminarlo todo.
Sí, o sea, barajan varios escenarios, también más o menos 3 o 4. Uno es continuar con la competición donde la dejaron, pero una de ellas efectivamente es juntar todo. Necesitan un mes porque quieren hacer una pretemporada de 2 semanas, y más o menos necesitan un mes para juntar todos los partidos que quedan, que son 6 de temporada, los playoff y la Final Four. Lo que necesitan, claro, es una ciudad que tenga por lo menos 2 pabellones capacitados para soportar a tanta gente o esos partidos. Entonces se habla de Atenas, se habla de Estambul, y por ahí van los tiros, más o menos. Es desde luego la posibilidad más plausible ahora mismo, yo creo.
Sí, sí. Vaya cosas tan raras que podemos ver en el deporte con esta situación, ¿eh? O sea, podemos ver competiciones que no nos habríamos imaginado nunca.
Claro, es que en la Euroliga, Juanma, quedan ahora mismo 78 partidos
por
jugar.
Son muchos.
Pero un Eurobasket son 76. Entonces están pensando exactamente en la fórmula del Eurobasket.
Pero el Eurobasket son partidos por la mañana, por la tarde, por la noche, a 2 horas, ¿no?
Claro, ahí lo que van a tener es que doblar jornada.
Claro.
Y jugar prácticamente a todas horas, efectivamente.
Bueno, y qué decir tiene, Juanma, Luis, que tanto la Euroliga como la NBA, si se llega al caso, por ejemplo, de Las Vegas o de Estambul o Atenas, como nos decía Luis, siempre sería, en principio, y no me consta que haya idea de lo contrario, a puerta cerrada, sin,
hombre,
sin fans.
Sí. Oye, Senabre, Jay Williams, un analista de la ESPN, ha tenido una idea fantástica, ¿no? Para terminar la temporada.
Ahora que hablabas de cosas raras, Jay Williams, que era un muy buen jugador de baloncesto universitario, que parecía que iba a tener carrera en NBA, pero luego se lesionó y tuvo problemas y tal, es analista, como dices, de ESPN, y ha dicho que una buena idea para terminar la temporada sería jugarla en un transatlántico en medio del mar. Una cosa que es muy, muy peliculera. Es que
esto ya se ha hecho, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me imagino en
portaaviones.
Hace 8 años se jugaban partidos de la NCAA en portaaviones, en el Veterans Day. Hizo un par de años. Con Obama de público, por cierto. Cuando
pero,
la presidente.
Pero vamos a ver, pero una cosa es jugar un partido y otra cosa es jugar lo que queda de liga.
No se va a llevar a cabo, pero bueno, como idea es...
Es una pedrada bonita.
Oye, pues me gusta para la Liga Española, también, ¿eh?
¿Por qué no?
Con Tebas
y a Tebas y a Rubiales.
Sí. Tebas y Rubiales, que vayan...
Ellos dos solo,
sí,
¿no?
Sí, vacaciones en el mar, sí, totalmente.
Sí, sí.
Sí, sí.
Me gusta.
Oye,
He visto que hay noticias también todavía relacionadas con Kobe Bryant. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues lo último es que en una subasta se ha sacado mucha pasta por la toalla que tenía mientras daba el último discurso, el famoso discurso en su último partido, sí, cuando metió, sí, 60 puntos, que acabó diciendo lo de Mamba out. Bueno, pues tenía una toalla al cuello con la que se iba secando el sudor mientras lo decía. ¿Y cuánta pasta crees que sacó en la subasta?
Uf, no lo sé, es que la gente está, es muy mitómana para esas cosas.
Pues $33,000. Es verdad que
me parece, me parece poco.
Pues eso te iba a decir. Pensé que iba, sí, habían pagado más, fíjate.
Te digo una cosa, lo vi, pensé que era poco.
Es de segundas, ¿eh? Porque el que la pilló originalmente la toalla, la vendió a los 4 meses por 9.000 pavos, diría mal de dinero el chaval, y la vendió por $9,000, y ahora en esta segunda se ha sacado 33.000. Entiendo que
habrá un tercero, años, entonces que pique.
No, porque este, el que la ha pillado
es un coleccionista.
Es un coleccionista, efectivamente, hacer un museo. O sea, que ya se la va a quedar.
Vale. Y Vanessa Bryant ha anunciado el lanzamiento del último libro de su marido, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, es una idea que surge de la cabeza de Kobe Bryant. Los Wizards Series se llama, es sobre un equipo ficticio y un chaval que se llama Reggie, que quiere ser estrella de la NBA. Tiene una primera parte, fue un bestseller. La idea brota de la cabeza de Kobe Bryant y la escribe un escritor. Y ahora lo que han hecho es sacar un poco, pues, la segunda parte, la continuación.
¿Cuál es el gesto solidario de la semana contra el coronavirus?
Bueno, a mí eso me parece lamentable, es el gesto lamentable de la semana. Stephen Marbury, que fue estrella de los Knicks y ahora está en China, donde era estrella de la Liga China y ahora es entrenador, quería traer 10 millones de mascarillas para Nueva York, que es de donde es él. Él es de Brooklyn, de Coney Island, y se puso en contacto con el presidente del barrio para decirle que estaba negociando con una empresa para conseguir 10 millones de mascarillas. Pues bien, su gozo en un pozo, porque entre el presidente del barrio de Brooklyn, que aspira a ser alcalde de Nueva York, y el alcalde de Nueva York, no se han puesto de acuerdo. Así que el proyecto de Stephen Marbury a la basura, porque los políticos no se han puesto de acuerdo. 10 millones de mascarillas quería llevar a la ciudad de la Gran Manzana.
Joder.
Me parece increíble, vamos, que prime la política a una necesidad que además es que en Nueva York, en la ciudad y en el estado, es imperante, vamos.
Para una buena idea que tiene Marbury, que tal cual, nunca... es que, con una carrera muy complicada y con un comportamiento muy, muy polémico a lo largo de su vida, una cosa buena que quiere hacer el hombre y se la tiran por tierra.
Está Nueva York, además, ahora mismo, sufriendo, sí, la pandemia, sí, de una terrible manera escandalosa. Sí, sí, sí.
Yo tengo amigos allí y la verdad es que están esperando una oleada brutal.
Oye, ahora
sí, de muertos.
Sí, sí. Ahora que habláis de Nueva York y de Coney Island, recomiendo un libro, el de Don Winslow, The Force. Es que no sé cuál es la traducción al castellano. No sé cómo se tituló aquí. Yo lo leí en castellano, pero no me acuerdo ahora del título. Algo policial, no sé qué estado...
Sí, corrupción policial.
Corrupción policial. Bueno. ¿Tú lo has leído, Luis?
No, la verdad es que no.
Vale.
Leí El poder del perro y El cártel. No he leído ni La frontera ni Corrupción Policial.
Vale, pues Corrupción Policial es no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, es Nueva York, policías de Nueva York, y es una pasada de libro. Pues si alguien quiere echarle un vistazo estos días, que hay tiempo para más cosas, pues la recomendación de la semana. ¿Algo más de Americans? ¿Queréis decir algo más?
Nada, que un placer estar aquí como siempre.
Qué
maravilla. Cerrar tu semana.
Qué educado.
¿Has visto? Me he erigido en portavoz, ¿eh? Porque
sí, eres nuestro Stephen Marbury.
Entonces, he hecho el comunicado oficial de lo que
pensamos. Yo quiero hacer una recomendación, la de Key and Lock, la serie de Netflix, que está chulísima, ¿eh?
Ah, mira, yo sí que quería decir una cosa que no sé si lo hemos dicho estos días, pero en el partidazo muchas veces con Corrochano hemos hablado del documental de Michael Jordan,
¿sí?,
famoso, que se preparaba para este año, que estaba previsto para junio y tal, y lo han adelantado a abril por el tema del confinamiento y tal, o sea que en pocas semanas estará disponible.
19 de abril, creo, ¿no?
El 20 en España, sí, el 20 en España.
Claro. 10 horas de documental, Juanma.
10 horas de documental. ¿Cuántos capítulos?
De Michael Jordan.
Son 10.
10 capítulos.
Lo estrenan de 2 en
1 hora.
¿Y quién lo da?
Aquí en España, Netflix, un día después que en Estados Unidos.
Vale,
o sea, dos capítulos a la semana.
Pues tiene buena pinta eso, ¿eh?
No, va a ser,
hombre, brutal.
Tiene buena pinta. Americans, gracias. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Cerramos semana. Mañana más partidazo desde las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, el espectáculo en tiempo de juego, porque es lo que hace, espectáculo en la radio, Paco González. Y nosotros nos reencontramos el domingo en el tramo final y en el tertulión. Descansen, tengan mucha suerte. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.